Buenas días, tardes, noches, tenga gente, dependiendo de qué horario lo escuchen. En esta ocasión, yo soy el anfitrión de este podcast, debido a que Yadomón está en rehabilitación como Goku. Se dice que a lo mejor ya no vuelva, pero volverá como Ada en forma de ficha. Y a lo mejor hay que darle tiempo al tiempo. A lo mejor va a regresar eventualmente, nada más hay que darle que descanse tantito, porque Yadomón estuvo mal y por esa razón no pudo estar en vivo. Y para que esta cosa, para que este podcast no muera, aquí estoy sosteniendo, controlando el Evangelion como puedo. Puso la imagen del Shinji. Y muy bien, empezamos esta emisión de Shrek de 3 pesos, como le dije yo sin querer. Desde la región de Veracruz, desde la famosa isla Nación del Fuego de Capacán, tenemos a nuestro compañero Cash Fury. Preséntate, Cash.
Y qué buenas noches o días, tardes, a la hora que nos estén sintonizando. Uh-huh. Debo decir la verdad, Kike, tú pusiste una trampa allá para que se enfermara.
No, cierto, no digan eso, no, eso es una mentira.
El Game of Thrones, de eso se trata. Es que ya subiste un escalón, pero recuerda que luego lo puedes bajar.
Yo le dije a Yado, no toques el botón, y lo toco.
Ya ves cómo es curioso nuestro amigo, el White Mexican.
Sí que sí,
pero pues,
si no se escucha en vivo, lo vamos a, ya grabado va a estar, lo vamos a volver a lo subir a YouTube. Pero, perdón por interrumpir.
Sí.
Cash, a ver, continúa con tu presentación.
Sí, no hay problema. Okay. Y pues esperemos, no se preocupe nuestros radioescuchas, en cualquier momento va a ser su cameo hallado, va a hacer sus aportaciones, no está olvidado, no se ha ido completamente, simplemente
no expropiamos esta cosa como cubanos,
¿eh? Vamos a necesitar echarnos tiene que echarnos el podcast al hombro. Nunca nos vamos a comparar al hombro de Yado, que está demasiado ancho de tanto de cargar hasta con nosotros.
Vamos bien, Yado, estoy haciendo todo yo.
Pero sí, ya esperemos, ¿no? Pues vamos a
tener fe en que
ver
Yado se va a
qué tal le va en su recuperación y esperar que pronto ya esté.
Si no lo vamos a ver.
De mientras, pues,
aquí
a continuar
como el show, a lo que podemos.
Que no vamos a ver luego cómo vamos a grabar allá a Estados Unidos. Sí. No más que nos consiga la vista de trabajo.
Exactamente, somos como los tres caballeros. Así es, Yado, te traemos fan.
Bueno, ahora presenta acá nuestro otro compañero.
Bien,
otro fundador.
La región de México, desde las tierras poderosas de donde el águila atacó a la serpiente, tenemos a Mr. Geek.
Chilangolandia, sí.
Chilangolandia. Pues yo, de hecho, soy del estado de México, no importa. Ahí de las tierras del ala Gutiérrez, o algo así se llama esa monda, ¿no?
Sí, ahí está.
¿Qué onda, Noya Domón Quique? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, aquí. La compu está echando humo, pero sigue prendida. Ahí vamos.
Sí se ve, de hecho se oye un poquito trabada la transmisión, yo estaba ahí oyendo cómo iba.
Sí.
Y bueno, pues veamos cómo sale esto.
Bueno, con Windows XP, ¿cómo querías que siguiera?
Tecnología desde Veracruz.
Con el disquete, ahí va con el disquete, así es. Estamos haciendo magia cubana, chicos, como ya desmonetizamos este video por lo que hace este chiste.
Ocupando una granja de bots para poder para poder transmitir.
Sí. Energía de cocos, aquí como en el sur, se usa cocos para manejar.
Exacto.
Todo. Con felices de coco.
Cocos y camarón, acuérdate.
con tecnología de coco y camarón.
Sí, así es.
Nos sentimos como en la isla de Gilligan.
Así es.
O como la familia peluche, ¿no?
Todo está hecho de peluche.
No, es que en la familia peluche en la segunda temporada o tercera, no sé. Bueno, creo que en la segunda temporada, el final de la temporada es que se pierden en el mar los güeyes.
Así es.
Y quedan náufragos. Entonces cuando cuando regresa la serie para la última temporada, uh-huh. supuestamente estuvieron de náufragos durante como 5 años, que fue lo que pues, no hubo serie, y se supone uh-huh. que estaban en una isla desierta perdidos, pero en realidad estaban en Acapulco y dicen que ya están hasta el cocol de comer coco y de hacer todo con cocos.
Así es.
No lo he visto. Bueno, nomás ahora con la polémica de la Bibi.
¿Cuál es la polémica de la Bibi?
Pues de que Regina Rendón, creo que se llama.
Ajá.
La Bibi. Uh-huh. Dijo que Bibi no sería provida porque Bibi sí estudia. Y te quedas de que, güey, no mames.
Pues muy bien dicho.
¿Cómo te echaste ese comentario?
Está bien, está bien.
Está bien, sí. Hijos por elección. El Cartoon Cast es pro.
No, pro, ni pro... digas nada, güey, porque no, capaz que hay otros que no. Que seamos muy neutros, güey.
Sí, vamos a...
Cuando el Cartoon Cast tiene...
Somos neutros.
Su opinión sobre ese tema.
Exacto. Cada opinión es responsabilidad
de los autores.
De los autores y no del podcast en general. Que ya ves ahorita que de repente unos que sí, otros que no, y que tú eres malo y yo soy...
¿Ves ya, Damón, lo que pasa cuando no vienes?
Sí, no, ya vamos a empezar a hablar de ese tema. Pues
vamos
no,
a empezar. No. Ya vamos a...
Bueno,
hay que empezar para que...
Sigue diciéndonos, Kike, ¿qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de una película muy, muy, muy valorada.
Ah, pero preséntate tú primero.
Okay.
¿Desde dónde estás, Kike?
Yo estoy desde Umi, Veracruz. El legendario Fisherman. Enrique,
Legendary Fisherman.
Con todo de 3 pesos mi presentación. Pues aquí estamos en vivo. Ahí estamos en los controles. Así como el legendario Chabelo tenía el tecladista Cisneros, aquí estoy yo así. Cuidando la.
Trepado al Levan.
Aquí estoy.
Que nunca voy a superar el que el señor Aguilera.
Sí,
Sea el padrastro del hijo de Eugenio Derbez, del hijo mayor de Eugenio Derbez.
Oh,
de Vladimir de Mesa.
Espérame, ¿cómo funciona eso? A ver, el señor Aguilera estaba casado con la mamá del hijo mayor de Eugenio Derbez.
Después que Eugenio anduvo con esa señora, la señora se casó con el señor Aguilera y pues fue el padrastro del señor Aguilera de Vladimir de Mesa, Vladimir Derbez. Ya ves que Eugenio no se caracteriza por ser el padre del año y estar todo el tiempo con sus hijos.
Uh-huh.
Pues el rol del papá es de el señor Aguilera.
Así es.
De Chabelo.
Uh-huh. Eso es todo.
Que en la serie de la serie de los Derbez, que me puse a ver con mi novia.
Ay, no, ¿por
qué? Ahí más o menos mencionan De la ausencia de Eugenio y toda esa onda, y de que su padrastro más o menos te da a entender que pues que el vato, pues su padrastro lo terminó de criar. Uh-huh. Y ese es el señor Aguilera.
Oye, ¿sabes qué es lo bonito de estar hablando de Eugenio Derbez en este momento? Aparte de que el Cartoon Cast es ahora Cartoon Chismeando, que sí tiene ¿qué? Que ver con el
tema. Exactamente. los hilos de este.
Somos el arco, así estaba todo conectado como Kingdom Hearts, que no, que parece que está conectado con las patas, pero no. Bueno, si
como
las patas,
Infinity
pero...
War.
Así es, ándale.
Como WandaVision.
WandaVision.
Como WandaVision, que ya hay multiversos confirmados.
A Wilson. Bueno, pero volviendo con Eugenio.
Ok, pues ¿qué tiene que ver Eugenio de ver con esta transmisión? Pues nada, es menos que esta película. Que en 2001 es una de las mejores películas, una joya de la animación y que es recordada mucho por los memes y que generó mucho
Doctor Dolittle.
Aparte, me refiero a Shrek, que es una película en la cual nos dio muchos memes y nos hizo el famosísimo palabra de malditos furros, que eso fue después.
Y sobre todo que nos entregó al prototipo de la familia chaca uh-huh. mexicana.
Así bonito. Es. Pero muy
bien. Sí, precioso. Esos la memes me encantan. Okay. Sí, y más porque tengo muchos vecinos así.
Qué bonito.
Pero es todo.
Se ve que es bien seguro andar por ahí, por tu casa, por las noches.
Todo, digamos.
Pues, en la noche y en el día.
Lo hizo fuerte y se aprendió a defenderse. Sí.
Hemos aprendido. No sabes lo que yo puedo hacer con un ¿cómo se llama? Con un palillo de dientes.
Con una ganzúa. Te hacen falta odio.
Así es.
Oye, pero no sabes lo que puede hacer con una taparrosca.
Uh-huh. Oye, pero todos tus vecinos tienen bocinota.
Sí, güey. Sí, así, pues te digo. Y uno para el colmo tiene hasta mellizos. Y ves los mellizos y son el vato tiene cara de Shrek. Los hijos tienen cara de Shrek.
Ahí sí ponen esa de me he enamorado de una sonidera.
No, eso nada más es de tu pueblo, viejo. No, aquí se ponen a cantar las de Jenny Rivera, la mujer y sus cuñadas.
La tortuguita.
Y este. Nuestro próximo. Y nada más, con puras ahí de banda. Chicoche. Bueno, pues prosiguiendo.
Ok, prosiguiendo. Parte de los memes. Shrek, vamos a primero. Así un poco. ¿Qué es este? No sé, el 2001. Pues, en películas vamos a empezar por la mejor de todas. Barbie, el cascanueces.
Ah, muy buena película.
Ah, bueno. Ah, esa me encantaba, de... Bueno, yo la vi en el cinco.
El multiverso de Barbie, cuando Barbie hacía, era, quería competirle a Disney. Que en 2001 también nos dejó.
No, no queda competirle. Él creó los multiversos.
Ah, sí, es cierto, porque había unas películas donde se juntaban.
Porque la casa de Mickey Mouse y eso, donde fue el primer intento de Disney de hacer un multiverso, fue mucho después.
Así es, como tiene que ser. ¿Y qué más estrenó? Los mismos en películas, estrenó también, vamos a pasar a otra película más chingona. Final Fantasy The Evil Within, esa película que casi entra en bancarrota Square Enix, Squaresoft, y después tuvieron que ser Square Enix.
Después que Final Fantasy fue el que le dio el empuje para no caer en bancarrota, el mismo Final Fantasy iba a ser la bancarrota.
Así es que se emocionó.
Es que esa peli cuando la compró, creo que es de Fox, ¿no? En la de Spirit Within, creo que es de Fox Animación o algo así.
Creo que...
Creyeron, ¿no?, que iba a ser acá un hitazo, sí. Y pues aventando una historia acá toda toda mafufa, que yo creo que ni los fans de Final Fantasy ni quien no conocía.
Estaba marihuana. Y estaba muy marihuana.
Yo hasta la fecha no la he visto. Nunca la he visto.
Hay que ver esa película porque son unas cosas que hay que
verla.
Estoy diciendo que tal vez nunca la vea y tú quieres reseñar la película.
Que más rápido la película costó.
Y ya le enseñamos a Alvin y las ardillas.
Sí, es buena película porque como...
Ah, pero sí la veía.
Porque dato curioso, en esa época también Squaresoft estaba ganando dinero con el Final Fantasy, creo que salió el 9. Estaba saliendo el 10, que le fue bien. Y estaba saliendo Kingdom Hearts, el siguiente año salió Kingdom Hearts 1. Pero todas esas ganancias se fueron al desagüe por la película The Evil Within, o sea, ni los dos juegos vendieron un chingo, pudieron rescatar la franquicia. Y fue que lo que hizo la unión de Square Enix. O Square Enix. Pero aquí no es un podcast de viejos, solo digamos que aspiraban a mucho y le salió el tiro por la culata.
Yo veo en la película en donde sale el Sephiroth.
Ah, está, Kindra. Y gran referencia de Smash que hicieron en representación.
Pero, prosiguiendo, ¿qué más salió?
Ah, otra peliculona, Mini Espías, la primera.
Ah, muy bien. Una joya de la cinematografía.
Que justamente Antonio Banderas tiene que ver con la franquicia, no con esa película.
No, pero continuará.
De hecho, esa película también tiene multiverso, porque el multiverso de Mini Espías está en el mismo de Sharkboy, ¿no?
Sí, Machete.
El vato, el creador de las películas, Roy Rodríguez, como que no está muy convencido de eso, por eso es que no lo metió de cajón, porque dice que sí, o sea, sí existe, pero en la nueva película de Heroicos, Superheroicos, dice que como que de repente no supo qué onda, o sea, como que él mismo se hizo sus chaquetas y ya no pudo, porque... Da a entender que el universo de fantasía ya está unido con el de la realidad. Entonces, por eso ya es que los humanos hay superhéroes.
Así es.
Pero el de Minespías sí existía en el universo normal del niño humano. O sea, no en su universo de fantasía, sí existía.
Oye, por ahí está.
Pero ya ahora que ya están conectados, ya como que sí está. Y es que de hecho, Robert Rodríguez ya está perdiendo la cena.
Pero es que Robert Rodríguez ya se volvió loco porque dirige, hace la música, escribe y no sé qué tanto. Oye, pero aparte
no manches, cuando ya terminó la película, director Robert Rodríguez, productor Robert Rodríguez,
como el vato
música,
de Room, ¿no?
No sé qué Rodríguez, ¿verdad? Porque la música la hizo, no la hizo él, la hizo su hijo, y dice fulano Rodríguez, Tal cosa que caracterización, Rodríguez. Güey, no mames, ya metí a toda tu familia.
Ya para cerrar el tema de Robert Rodríguez, escuchen su disco, bueno, sus discos de su banda, que se llama Fregón, pero la grosería.
Okay.
Así se llama su banda, el Robert Rodríguez, y toca la de tarararán, teren, 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 teren. Oigan, pero no es el mismo universo de Mini Espías el de el pistolero, ¿sí? Teren, 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 teren,
teren. No, pues se supondría que no, pero es que pues ya, ya hay cada director puede decir o decir.
Vamos a así pasa.
Bueno, pasando al tema más importante.
¿Qué películas estaban también este año? De hecho, fueron muchas películas. Estaban pasando de las más feas a las mejores. O sea, otra película, El Planeta de los Simios. Esa película medio nefasta. Que está buena para la de O. No. Pero no está así que
ajusta. Pues te diré que yo por sacar, no sé si el tercer lugar, creo que de mi grupo de primaria, todos los que éramos de primero a tercer lugar, de cada grupo, nos llevaron al día del estreno, si no me recuerdo, en un cine viejito, en los que pues no son de aquí, no lo conocen, pero tú sí, Kike, el cine en Ceiba.
Sí, ese conozco.
Que ahora es Milano.
Pero eso la gente no conoce, así que mejor no hay que meter mucho de tema.
Sí, digamos. Sí, sí. No, es un cine muy viejito donde había murciélagos y ratas ahí. Pero...
Si matabas dos ratas te dan un boleto gratis, ¿no?
Así es.
Pues casi, porque la ayudábamos contra la placa. Pero ahí, y me tocó verla, y yo emocionadísimo, cuando ya tuve unos 15 años, la vuelvo a ver, eso estoy hablando, yo tenía como 10 años, tal vez, 9, 10, la vuelvo a ver como a los 12, 15 años, no recuerdo, ya la analizo ya con una mentalidad ya, no madura, pero ya un poco más abierta, y digo, qué asco, o sea, como que se quedó muy... Y la hizo Tim Burton, ¿no? ¿Quién la hizo?
No, Tim Burton. ¿Estás hablando? Ah, pero ¿cuál?
De los simios, la
Planeta de los Simios.
Antes ah,
de
los, ya, sí, sí.
La Planeta de los Simios. La segunda, el primer reboot, por así decirlo.
Sí. Sí,
con el amor. Por Tim Burton, como yo.
Oye, Cash, pero ahí no te nació la onda purra. Sí.
No, eso fue ahora que conocí a Yado.
Es mi doctor.
Y con su pokefilia, pero ya son otras cosas.
Bien.
Por la barba,
con la barba coqueta.
Otras peliculonas, otras peliculonas, la secuela de La Barama y el Vagabundo y Cenicienta, peliculones.
Puta, la hombre.
Es ahí la tercera película de Cenicienta, no. de las dos secuelas que hay, está chida porque es
De hecho, hasta cierto
es
cierto punto. Bueno, sí.
No, eso nada más, la tercera peli de Cenicienta es un What If y está chido. Sí. Porque es qué pasaría si la hermanastra se quedara el deseo de Cenicienta. Uh-huh. Así, la neta sí está chida.
De hecho, Cenicienta de la Uña.
Yo visto así en Disney Channel, pero nunca les he puesto atención a esas, las últimas.
Lo único que sé es que no le llegan a la primera, pero sí están. No es Pocahontas 2, ¿sabes? O Mulan 2.
Nada, la segunda sí se ve que ese es el intento también de hacer serie, que era lo que hacía Disney en ese tiempo. Metía estas películas como de cortitos, que es la segunda película de Cenicienta. Bueno, la primera película de Cenicienta.
Pero no estaba tan mal la comparación DVD con otras dos, hasta eso estaba 2-3. No,
la tercera está chida porque es un What If. ¿Qué pasa si la hermanastra se queda con el deseo de Cenicienta? Y de eso se trata toda la película. Pero la primera que sacaron directo a DVD de Cenicienta, es como una serie de cortos, que eran los cortos que hacían para ver si pegaba y hacían una serie. Que así se hizo la de Aladdin, la de La Bella y la Bestia la quisieron hacer, pero es una porquería. Y las únicas que han funcionado es la de Aladdin, la de Timón y Pumba, y hay otra serie de... ¡Ay, la de Tarzán! Entonces digo, como que se inician, dijeron, no sé si podemos sacar una serie, pues no. Pero la película está chida, o sea, la siguiente película que hacen directa a DVD, te digo, se supone que la hermanastra se cae el deseo de Cenicienta, y pues qué pasaría si ella se queda el deseo, y está interesante porque la madrastra malvada se queda la varita de la hada madrina. Entonces, pues ya hacen ahí hacen hasta un body change, no sé qué tan. Interesante.
Okay.
Vean,
¿qué más
se
estrenó?
Ya vamos a Shrek, ¿no?
Sí, hay que acabar la pena más para vernos. Ya.
Mencionando las dos películas importantes con las que compitió en los Óscares.
Ese año también salieron inicio de muchas trilogías. Por ejemplo, la primera de La Momia, la primera de Harry Potter y la primera del Señor de los Anillos. Y también de películas de animal, El viaje del Chihiro, que creo que es la que fue la que ganó Oscar, de animación. La infravalorada, infravalorada Atlantis, El Imperio Perdido. Y la película de Monsters Inc. Y esas fueron de películas, o sea, no. De hecho, fueron años donde empezó. Ah, y Tomb Raider también, la película con Lara Croft, con esta. ¿Cómo se llama? Fue el nombre de la actriz, se fue el nombre, ¿cómo fue? Angelina Jolie. Estaba bien, estaba palomera. Y de caricaturas, qué bueno, amigo, no.
Ah, mira.
No fue
No,
ni.
sí, ganó el Oscar, ¿no? Aquí dice, en el
Ajá.
2001 ganó el Oscar. Y a ver, ¿tú querías decir con quién compitió Cash?
Así que. Bueno,
Compitió con Jimmy Neutron. Pues no, el viaje de Chihiro, Quique, no sé cómo lo están contando, porque no sé si fue 2000
No.
o 2002.
¿A Viaje de Chihiro hacer 2000? Pues, sí,
Ajá.
Viaje de Chihiro es 2000. Viaje de Chihiro compite contra la Era del Hielo, Lilo y Stitch Spirit. Y
No,
el
entonces
planeta del
2002.
tesoro.
2002.
No, es.
Sí,
No, Shrek es
porque.
2001. Viaje de Chihiro es 2002. Y Shrek es 2001
Ajá,
que se fue
porque sí, lo que
contra
tenía que.
Jimmy Neutron.
Tenía que
Y se
darle
la
chance
vi
a
a
Monsters
Lo
Inc.
recuerdo muy bien porque es la primera vez que en los Oscar ponen una animación de los concursos. Bueno, creo que es la primera. No recuerdo muy bien si es la primera vez que se entrega el premio de animación. Pero aparecen
Anteriormente
animados
para.
Jimmy Neutron, Mike Wazowski y
Mike
Sully.
Wazowski.
Y este vato, Burro y Shrek.
Anteriormente para Toy Story 2 hubo animación cuando ganó el Oscar, pero creo que nada más cuando lo recibieron. O no, creo que sí también los pusieron en el público, pero no sé si los demás candidatos. Es que creo que cuando Toy Story 2 gana el Oscar, no lo gana como mejor animación, sino que era.
Como película, ¿no?
Ajá,
Yo
como
entiendo que es como
película.
película.
Sí, porque la categoría de película animada, creo que, según lo que estoy viendo aquí, parece que justamente empieza con Shrek. Que no hay como
Ajá,
más abajo. Ajá.
sí, es lo que
Y mira
estaba
que.
checando.
Y Toy Story 2, te digo, nada más iba como público, Buzz y Woody. Y también reciben su Oscar como como animación ahí en el estrado.
Bien, y esas son los interesantes películas de caricaturas. Fue el inicio de la aventura de Billy Mandy y Escuadrón del Tiempo. También fue el inicio de Malo con Carne. También esa tres espías sin
Que Malo con
límite.
Carne nacía con Billy Mandy.
Ajá, que de hecho tenía como que su como sus spin-off algo raro, o sea, como, porque
Sí,
como
tuvo un ratito como su caricatura Malo con Carne.
porque salió de Billy
No
Mandy, yo me
salvo, ¿no?
acuerdo, y después como que tuvieron su propia serie, ¿sabes?
La que se
O
creó fue Billy
viceversa, no me
Mandy.
acuerdo muy bien, o sea, pues sientes que están pegadas, están conectadas. Y de hecho eso
Bueno,
fue como
ahora
así.
prosiguiendo
Sí,
a
porque
la
no.
película.
Ah, Liga de la Justicia también salió y Looney Tunes Baby, ¿cómo vamos a olvidar esa cosa? Baby Looney
Ah, esa
Tunes.
está buena.
Pero sí, o sea, siento que 2001 fue un año bueno en películas, más que nada. Más que, y caricaturas también, ¿sabes? Tampoco sacan gusta que broten muchas películas, pero sí, estuvo bien. Pero muy bien, eso sería todo de lo que salió este 2001. Una disculpa si está medio improvisado, estamos haciendo lo mejor que podamos. Agarrando el desmadre, es como, somos como Sora en un nuevo Kingdom Hearts que casualmente olvida cómo usar su espada. O Samus en cualquier Metroid que olvida cómo usar su espada, su arma. Pero vamos bien, vamos bien.
O Alucard
Ah,
con
también.
Castlevania. Que la. Ahí le quitan todo.
No, pero creo que Alucard por los tratos que tenía con los Helsing, ¿no?
Que.
No, pero ese es el
Sí,
Alucard
porque.
de Helsing, ¿no? No, yo decía el Alucard
Alucard de Castlevania,
de
Ah,
Castlevania.
chica.
Te
Castlevania.
quitan todo cuando empiezas el juego.
Ok, pues
Ah,
llegamos
bueno.
a.
La muerte.
Aquí. La muerte, chico, la muerte.
La muerte loja.
Pero muy bien, ya vamos a esperar. Eso sería todo por ahorita. No sé si esperemos que. Si Yado le pone su cosecha más adelante, si le pone su audio, pero no le importa, o sea, él sabe que esta vez va a estar parte de aquí, cuando un día quiere volver, pues es libre. Y muy bien, eso sería todo lo
Cuando
que.
quiera rescatarnos, ahí estaré.
Mientras tanto está ahí todo vendado y Cash Fury le dice, súbete al EVA, Yado.
Está dando
No,
vueltitas
Cash Fury
como.
le dice a Kike, súbete al EVA, Kike, o Yado tendrá que volver a pilotear el Cartoon Cast. Y ya así de, sí puedo.
Está ahorita ya nada más escucha la máquina. Tut, tut, tut. Cuando escuche el directo.
No, recupérate, Yado.
Yado, recupérate. Sabes que estás broma.
Ya no te queremos. Ya no te queremos. Ah, sí. No te creas, Yado.
Pero muy bien, eso sería todo lo de...
Te queremos, pero no entendemos por qué Kike siempre te manda un suplemento alimenticio que si no te tomas se enoja. Nah. ¿Te tomas el suplemento alimenticio Yado, el que te mandé? Sí, pero me siento más mal cada que me lo tomo.
Pero tú tranquilo.
Que se sienta acá en un trono de espadas, quién sabe por qué.
Sí, así es Kike. Metiendo el pie.
Eres la maldad hecha persona, Kike. ¿Por qué eres tan malo?
Somos bien.
Elige el diablo.
El diablo. Pero muy bien, eso sería todo desde lo que pasó en 2001. Y vamos a empezar ahorita con la película. Vamos. Para 5 minutos de cortinilla. Okay.
5 minutos.
Okay. Bien. Pues volvemos a la película de Shrek. Esta película que fue una película que salió en el año 2001, dirigida por Andrew Adamson y la estadounidense Vicky Jenson, que en chino no sé qué han hecho estos tipos, pero han por ser muy brusco, pero hicieron una gran película con esta serie. Si alguien luego quiere apoyarme o buscar información, ahí está en la mano.
Ahí está el tema de este vato, ¿no? Tú tenías los datos curiosos, ¿no? De que este vato, pero no sé si recuerdas que este vato, el director, era de Disney.
No es director, ¿no? Es el productor.
El productor, no, era de Disney, que es un
el productor, Jeffrey Katzenberg.
Katzenberg, ajá, está.
Uh-huh. Jeffrey Katzenberg era de Disney. Uh-huh. Él iba a ser bueno, él era uno de los encargados de la división de animación de Walt Disney Company. Se muere el vato, el mero chingón de, uh-huh, de encargado de Disney. Y el CEO le dice, pues, Nailas, tú no vas para jefe. Uh-huh. Y el vato, pues, se encabronó. Él era el sustituto. O sea, él se lo había ganado. Entonces, pues, uh-huh, lo demandan porque en escalafón, él era, en verdad, el que merecía ese puesto. Demanda, gana Disney. Disney se encabrona, porque Disney en sí es. Uh-huh. Y posteriormente, con su dinerito ahí ahorrado, debajo del colchón, con
mujeres de Azari.
Funda, estaba entre un burdel, pero dice, no, mejor no. Entonces se va a hacer DreamWorld junto a una persona que casi nadie conoce, que se llama Steven Spielberg.
¿Quién sabe?
No lo conozco. Y otro vato que... estuve buscando, se llama David Geffen. Uh-huh. Él es como que productor de tanto de obras de teatro, editor de discos, de alguna que otra película. Solamente una que vi que más o menos, bueno, una que sí es famosa es la de Beetlejuice, algo así, la de Tim Burton.
De Tim Burton, como
dicen. Beetlejuice, ¿no? Tim Burton. Y otras.
No, quería comentarte el tema porque es bien importante lo de Jeffrey Katzenberg para conectar o hilar a Shrek justamente con su pasado de Disney, ¿no? Que primero hacen estos intentos como El Príncipe de Egipto y demás con animación tradicional, pero pues Jeffrey Katzenberg sí le tenía acá como bastante tirria a Disney, ¿no? Y todo su universo, uh-huh, de princesas.
Así es. No, y su primer intento fue Ants.
Que esa fue la película que lo molestó a Disney, ¿no? Porque básicamente le copiaron la idea y dijo, vamos a sacarla primero para que se vea a Disney como una copia.
Sí, era la de bichos, ¿no?
Ajá. Creo.
Sí, es que este vato, Katzenberg, uh-huh, él había tenido que ver en el trato de Pixar con Disney. Uh-huh. O sea, y de que pues le jugaron chueco. Y pues él dice, no, pues Pixar pues no va a hacer ya negocios conmigo. O sea, aunque yo funde mi empresa, no puedo. Ni...
No puedo llevarte a Pixar.
Sí, pues no se podían, bueno, ni podían hacer negocios por la exclusividad que pedía Disney. Y le pide a cierta compañía, no sé, no me acuerdo ahorita el nombre como tal, que ya no existe. Y le dice, pues vamos a sacar la chamba. Y fue que hicieron la de Ants, pero como que no quedaron muy conformes. Shrek iba a ser stop motion.
De hecho, Ants es interesante porque es esta película que también es al mismo tiempo que Disney saca hormiguitas, ellos sacan Ants. Y pues o sea, Jeffrey Katzenberg sí tiene ahí un pique con Disney.
No, saca bichos. Bichos y sacan Ants.
Bueno, sí, bichos, que bichos. Que es bichos, en donde sale pues también el tema de las hormigas.
Exactamente.
Esta onda de hormigas con Arnold Schwarzenegger y Woody Allen, ¿no? Que creo que Ants lo que más le pega es que Woody Allen es protagonista en una película de niños, y eso siempre es un tema muy escabroso.
Woody Allen es algo raro.
Woody Allen es un tema escabroso en general. Buenas películas, mala persona.
Sí es, así es. Y viendo la película, esta película cuenta con voces de Mike Myers, Cameron Díaz, y Eddie Murphy y... Se murió.
En inglés,
ahorita vamos a ver.
En inglés. Que aquí en español es importante, ¿no? El tema de que, bueno, pues se volvió como algo bastante icónico que dejaron que Eugenio Derbez y Gus Rodríguez, finado Gus Rodríguez, ustedes que son gamers, le metieran mano al guión, y pues tiene muchas referencias movidas, y tiene por ahí estos momentos en que Eugenio Derbez tiene unas adaptaciones pues tropicalizadas, sí, que le hacen bastante bien a la película.
Sí, porque muchos dicen que, o sea, le dan los aplausos a Eugenio, y yo, o sea, yo veo que es Gus dejando a Eugenio ser Eugenio, o sea, lo dejó ser como es él.
Sí,
le dio la libertad. Pero Gus Rodríguez era el vato, el chingón.
Era la cabeza.
La cabecilla.
Gus era de hecho, Derbez lo estimaba. Porque él
hacía todo eso de armando hoyos y todo ese pedo. Él lo creó.
Él hacía la tarea, sí, pues definitivamente todos los juegos de palabra de Armando Hoyos,
sí, no se le quita el reconocimiento a Eugenio. Eugenio, pero Gus era, en todo lo que hacía ese vato, tenía unas manitas de oro.
Es que van a marcuernos los dos, Gus le daba las ideas creativas y los personajes, y Eugenio las hacía.
Era una buena
marcuerna, no se menosprecia uno por el otro, o sea. Pues eso
algo. Perdón, dale.
No, de hecho, pues, si te fijas, pues, en los últimos años, Eugenio ya casi no hace comedia, porque bueno, se nota que la idea de las comedias básicamente era un poco Gus. O sea, sino que era como que su apoyo de ideas.
Y el tema de Eugenio Derbez es que él siempre quiso ser actor serio, pero pues el vato tiene una cara muy chistosa. O sea, eso ni siquiera es por burlarse, o sea, de verdad, el vato es chistoso físicamente.
Sí, él siempre quiso ser como su mamá. Ajá. Y su mamá pues era la señora, como Silvia Derbez, creo que se llamaba, ¿no? O algo así.
No recuerdo. Sí, Silvia Derbez, que es actriz de telenovela, pero así. Pero
sí, ella era una institución. Entonces pues el vato dijo, yo quiero ser como mi mamá, y cuando ven pues cara chistosa que tiene el vato. Uh-huh. Y nada. O sea, el vato un día decía que se en otro rollo que el no sé qué pedo, algo se está peleando, creo que con un tipo de la gasolinera, qué pedo, que le están dando mala gasolina o algo, y el vato le decía, así enojadísimo, ¿y qué te crees? Que no sé qué, que aquí, que allá. Y el vato no paraba de reírse, decía, ¿qué? ¿Te estoy diciendo algo gracioso? No, señor, es que la verdad, con su forma de expresarse, sus expresiones, no lo puedo tomar en serio. Y decía, no, pues sí, te entiendo, y que...
Yo le mandé, sí, tienes razón, perdón.
En sus anécdotas él reconoce que pues él está chistoso, pero en esta película él hace lo que hizo el, ahorita no tengo el nombre, pero el actor de doblaje de Jake el perro, que lo utiliza, ajá, que tiene otro nombre, o sea, que es una adaptación, pero tiene otro nombre. Pues, que bueno, este, yo lo
como una adaptación tropicalizada, una adaptación más, sí, más para Latinoamérica. Creativa,
que les, uh-huh, que uh-huh, al final de cuentas, aquí a mi gusto personal, porque no decir, me gusta más la versión en latino que en la original, porque por ejemplo Lady Murphy, a pesar de que es de comedia, no debe hacer toque de cerveza.
El director de la película de Shrek se puso a ver la película en español, que él no sabe ni madre de español, uh-huh, y dijo que la gente en el cine se cagaba de risa. Y que en Estados Unidos, cuando escuchaba a Eugenio, y que en Estados Unidos, cuando escuchan a Eddie Murphy, se reían, pero moderadamente. Uh-huh. Entonces sí reconoció que Eugenio le daba una voz chida, que no sabía, él no entendía nada, pero que sí, y sí sabía que algo estaba haciendo bien, que se reían más en México y en Latinoamérica que en Estados Unidos.
Y hay algo muy curioso en este tema del trabajo de Eugenio Derbez como doblaje. Bueno, son dos cosas. La primera es que lo había estado intentando ya anteriormente, había hecho la voz del perro de Doctor Dolittle de la película de Eddie Murphy. Uh-huh. Es que es como curioso porque él no doblaba a Eddie Murphy, doblaba al perro. Y después, o antes o al mismo tiempo hace a Mushu. Pero en estas dos películas, pues se tiene que apegar al guión como pues, cualquier actor de doblaje, ¿no? Sí, sí. Y en esta de Shrek, como que alguien dijo, oye, pues, ¿por qué no te avientas al burro, no? Y uh-huh, bueno, es una mal.
Por ejemplo, también algo que contaba. Volviendo al doblaje en español, de que, por ejemplo, contaba mucho, por ejemplo, porque vamos a decir las voces, la voz de Shrek en inglés es Mike Myers y en español es Alfonso, bueno, en español de latinoamericano, porque español de España es otro, o sea, en español latinoamericano es Alfonso Obregón. ¿Quién es Alfonso Obregón? Mejor conocido como, el que lo conocemos también, si vieron Naruto en latino es Kakashi, el mismo que viene a la mente.
No, nadie vio esa cosa aquí.
Sí, lo vimos, está en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Pero, por ejemplo, esa Fiona en inglés es Cameron Díaz y aquí en México fue Dulce Guerrero. Y, por ejemplo, aquí mágicamente el burro, pues él en Estados Unidos fue Eddie Murphy y aquí en México fue Eugenio Derbez. Y, por ejemplo, Lord Farquaad en inglés, en Estados Unidos fue John Lithgow y aquí en México fue Humberto Vélez. Y tuvimos también, por ejemplo, jengibre, aquí en México fue Jesús Barrero, que uy, no vamos a empezar poco.
¿Humberto Vélez no era el de Homero?
Jesús Barrero es
sí, ese es a lo que quería llegar. Ahí, por cierto, creo que se juntó una calidad de dos talentos que son buenos como para tropicalizar cosas, porque Humberto Vélez, uno de los grandes atributos que tienen los Simpsons, es que, vaya, o sea, si vienen los directores de doblaje, me imagino que tuvieron muchas de las decisiones de localización, la forma en que él trabaja los tonos de voz y la forma en que él hace como sus expresiones,
tu modo de
emociones dentro del doblaje de Homero, uh-huh, pues es un tipo que le mete un valor agregado a su doblaje, ¿no? Entonces tienes a nada más para cerrar este tema, o sea, tienes a Humberto Vélez, que también es una persona que tiene mucho feeling en la hora de la tropicalizada, y a Eugenio Derbez, ¿no? Sí. Que lo dejan libre hacer casi lo que quiera en esta película. Y nada más para tener así una comparativa de lo que hace Humberto Vélez, que es algo muy similar a lo de Eugenio Derbez, es chequen la escena en inglés y en español de cuando Homero hace a una Marge de arbusto, cuando supuestamente lo corre de la casa Marge, y le hacen mucha caravana a Humberto Vélez de cómo logra mejorar logra enfatizar la locura de Homero cuando está fuera de la casa, a comparación de Dan Castellaneta, que es el actor original de Homero, ¿no? Y generalmente eso pasa mucho en los papeles de Humberto Vélez, él tiene este feeling, ¿no? Entonces hacen ahí una buena dupla, aunque realmente no comparten casi nada de papel el burro y el Farquaad. No. Ajá.
De hecho, dato curioso, una vez era miembro de Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek. Se cuenta que, bueno, cuando fue la alfombra roja de Shrek, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, pues como todos los actores principales son actores de Hollywood, o sea, son en su momento eran famosos, o sea, estaban en su cúspide de su carrera. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues el único famoso en ti es Eugenio Derbez, porque los otros son famosos, pero en el doblaje, no en actuación. Y como una
Sí, es una película armada totalmente con actores de doblaje.
Ajá, porque Eugenio Derbez lo conocimos por el XH Derbez, y por ejemplo, por José Obregón, pues lo conocemos.
Fiona también es Star Talent, ¿no?
José Obregón, pues lo conocemos en doblaje de caricaturas como de anime, sobre todo, y Jesús Barrero, pues es ella. Y Humberto Vélez es Homero, o sea, pero como que los hicieron un poco a un lado, más que nada porque venían de caricaturas, pues así, no tanto de actuación en tele. Y eso fue un dato curioso cuando fue la alfombra roja de Shrek
¿Quién hace
aquí.
la voz de Fiona, tío? Me parecía que era Star Talent también.
De Fiona, Dulce Guerrero.
Ah, no, 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 sí,
No,
también
no,
es totalmente
sí.
doblar.
Sí, pues básicamente el único famoso. Y digo entre comillas porque pues Derbez.
Sí, era famoso
Ajá.
por su programa del derecho al revés, pero pues tampoco
Sí.
era una superestrella, no
Ajá,
era pues
era el que estaba
alguien.
ganando fama, o sea, era más visible. Y los otros vienen de caricaturas, sí, o sea, como que ese tiempo. Y hasta la fecha sigue siendo igual, o sea, no ha cambiado mucho. Le hacen más feo a la gente que trabaja
Oye,
en
que por
actuación.
cierto sería bueno que comentaras que a quién hace Jesús Barrero en la película de Shrek, que es ella, porque pues, no sé, no es reconocible.
Sí, Jesús Barrero, pues es jengibre. De hecho, no sabía que era Jesús Barrero porque no se escucha de ella. Él eres un monstruo. Sí, eso todo está bueno. O sea, es una buena mancuerna aquí en México. Aquí siento que la tropicalización sí le hizo bien a la película. Porque le dio el toque, el sazón que ahorita ya no quiere la gente hacer. Porque luego le quitan la tropicalización y termina como de Hora de Aventura, que te va al. Se vuelve soso.
Es que en Hora de Aventura hubo un punto en donde se pasaron de lanza, ¿no?
Ajá.
Aunque, bueno, para animaciones donde realmente sí, ya en un punto dijeron, ya, no vale lo que estamos haciendo, fue, por ejemplo, Los Chicos del Barrio, ¿no? Con, sobre todo el finadísimo ya actor de doblaje que hacía a número uno, que era el Gohan. No me acuerdo cómo se llama este vato.
Dice,
Pero
qué
ya.
bárbaro. Ah, no,
El
dice, soy
hombre
bárbaro.
El donde dice, era un niño muy guapo que se llamaba Luis Miguel. ¿Qué? Sería la historia de un niño muy guapo que se llamaba Luis Miguel y yo era yo. Y yo era Luis Miguel, así es su cuento, ¿no? En fin, cuéntanos, que cuéntanos. ¿Alguien tiene otro dato ahí interesante del doblaje? O ya empezamos a platicar de qué se trata
Del
Fiona.
doblaje, ¿no? Del diseño de personajes, pues sí, un poco. Pero mejor que Quique nos dé una pequeña sinopsis de qué trató la película.
Okay.
Y ya vamos dando
Mira, en la película
otro
inicia
poco
con un así
de
cuento
curiosidades.
de
O no sé
hadas,
qué
¿no?
diga Quique.
Okay,
Es
¿ya?
el mandabas.
Okay. Ok, por ejemplo, la película empieza con la. Pues había en un libro de cuentos de hadas hablando de que una vez en un mundo, una princesa que estaba en un castillo, que
Tipo
estaba resguardado,
Cenicienta, sí.
ajá, con un.
Recordemos que el productor era parte de Disney, entonces esto es bien importante.
Sí, porque era básicamente Shrek en sí es. Al principio, ya no, esas son las películas que ahorita no sé si las harían porque visualmente es fea. O sea, bueno, visualmente no es llamativa porque no piensas que va a ser una película chafa. Pero ya cuando la ve, como que la gente le dio gusto, o sea,
Es que,
no sé cómo explicarlo, o sea.
primeramente, Shrek es un libro de 1900, en primera, 1910, 1900 y tanto, el libro. Están respetando su color, su diseño en sí de Shrek. Era un ogro verde, era para libros ilustrados infantiles. El vato, creo que sí logró ver la película, si no mal
¿Lo escribió?
recuerdo. Murió en el noven a sus 90 y tantos años. En el 2003 o 2005 murió él y Shrek pues estrenó 2001. Ese libro compró los derechos de Steven Spielberg, pero nunca tuvo esa oportunidad. No sé por qué, no investigué más allá el por qué, pero no la hizo. Tal vez no tenía tiempo o X. Tengo entendido que ya lo había intentado hacer. Pero
Ah,
algo
no.
pasó.
Es que me imagino
No,
que
no
por
quiero
el caso
interrumpirte
que
mucho, Cash.
ajá, dime.
No quiero interrumpirte mucho, Cash, pero creo que perdimos la transmisión
Oh, no.
en
A
YouTube.
ver.
Entonces podemos.
Sí, no sé si quieran seguir grabando.
Sí, o sea, yo creo que seguimos grabando sí, y no sé grabando. Si que quiera volver a mandar transmisión. Ajá, sí, pero nos quedamos sin transmisión, no sé desde qué hora, pero aquí dice que el...
Ah, sí, es cierto. No, hace... Oye, llevamos mucho tiempo, llevamos 46 minutos.
No, pues ya, a darle grabado y pues ya que suene.
Sí,
pues ya,
seguimos grabando, una disculpa, gente, no, estamos...
Estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, les decía, posteriormente se fue donde... cuando se forma DreamWorks, no hacen enseguida Shrek, sino que empiezan a hacer otros proyectos, entre ellos Náufrago, con Live Action, o sea, todo Live Action, pero en ese tipo. Y posteriormente empiezan a hacer lo que es El Príncipe de Egipto, El Camino hacia el Dorado. Otra cosa, pero ese también era bíblico, era como el de José, no sé qué, Joseph, algo así. Ants es el en 3D, es la primera. Hacen Pollitos en Fuga. Y en algún momento quieren hacer Shrek con un actor que aquí tengo su nombre porque me acuerdo mucho de niño su cara. O sea, cuando yo era niño, pero no lo tengo en mente. Chris Farley, que al igual que Eddie Murphy, al igual que Miles Mayer, al igual que la que iba a ser en sí Fiona, que al final fue Cameron Díaz, eran de Saturday Night Live. Lo quieren hacer Stop Motion, creo que se pronuncia. Stop Motion.
¿Sí?
Pero era algo totalmente inexpresivo. O sea, para Pollitos en Fuga funcionaba, pero no para Shrek, para lo que querían hacer.
Ay, además es cara y es más caro y más más larga la producción.
Sí. Entonces, luego lo quieren hacer en tipo Roger Rabbit, que también había participado había estado produciendo creo la de quien asesinó a Roger Rabbit, algo así se llama, creo. Pero la hicieron, lo poco que habían grabado los pusieron al público y Nel. Entonces se proponen hacer uno como estaba haciendo Pixar, contratan un estudio que actualmente ya desapareció. Y pues empiezan chinga. La canción de All Star al principio solamente era como que ¿qué canción vamos a poner? Pon esta, suena chida. Luego vemos qué soundtrack le metemos. Y la gente se fascinó con la presentación de la película o del corto de la película. Y entonces hablaron ya con el grupo, que no recuerdo ahorita el nombre, y le dijeron pues derechos y también para el ending, la canción final también es de ellos. Y el vato era tanto su odio de Zuckerberg con el CEO de Disney, que Lord of, ¿cómo se dice? Farshark, siempre he tenido mal pronunciación con ese.
Malo. Pero cómo, ¿no? La película Lord Farquaad. ¿O cómo?
Rosnark.
Rosnark.
Ajá.
Ah, ok.
¿Cómo? ¿De quién estás hablando?
Ah, no, el malo de qué? De
Farquaad.
El chaparro.
Farquaad.
Es Farquaad, Lord Farquaad.
Farquaad.
Y de hecho.
Que dicen que si lo pronuncia rápido es una grosería. Eso no sabía.
Farquaad. No sé. Me suena Farfetch.
Tendría. Yado es el que nos podría ayudar.
No, pues hoy no tenemos al hablante de inglés.
De inglés que olvida el español. Vilmente el Lord Farquaad. Es la cara. O sea, nada que ver la cara del que le da la voz en Estados Unidos, el actor, a lo que realmente es Farquaad. Es vilmente la cara del CEO. Idéntico. Y el vato que primero iba a ser Shrek era Chris Farley, un vato gordillo que hacía comedias, pero pues muere de una sobredosis, tenía sobrepeso, ¿no? Y X. Sí, tipo la típica muerte americana.
No. Y... no, ese vato es una de una película que se llama Ninja Americano.
Pero también típica muerte americana. De artista. Okay, sí. Drogado.
Nada más un rápido. Uno...
en un viaje. Y gordo.
Una disculpa a la gente.
Perdón YouTube, a todos nuestros oyentes gordos y drogados.
Una disculpa a la gente de YouTube, se cayó la transmisión. Ya luego se va a subir en vivo. Ya cuando escuchen esto en el grabado, una disculpa. Vamos a tratar de evitar que esto se haga en el futuro. Así que evitemos. Una disculpa de antemano. Perdón por mi internet de tercer mundo. Muy bien, sí, pero viendo la cocos. Película.
Internet empoderado por cocos.
Así es.
Okay. Los cocos a veces fallan. Dato curioso, están muy
tiernitos. Cuidas a la película leyendo el libro de modo sarcástico y empieza la canción de All Star de Smash Mouth. Es una buena canción. Está bonita. Pero curiosamente, con los pasos de los años, el grupo como que odia a Shrek porque... mágicamente porque la canción se volvió un meme. Como todo lo del Shrek, pues Shrek se volvió un meme con el paso de los años.
Pero siendo honestos, esos Shrek, vatos, ¿no? No eran exitosos. O sea, eran como que... Estaban en ascensión, pero...
Nada más la gente lo reconoce por... ah, son los de Shrek. No, nunca les dieron...
Pero honestamente, nadie los hubiese reconocido por otra cosa. Sé, no, no...
Es que son la clásica banda de los noventas, finales de los noventas. De película tipo American Pie, de estas películas gringas que son como canciones de relleno de la peli, como de esta onda como happy punk, rock alegre, muy americano. Y si como es, la verdad es que si no fuera por Shrek, que esa canción ahorita no.
Sí, no he hecho nada con el grupo, nada más tienen dos canciones buenas. ¿Y dónde es Shrek?
Exacto.
Es la misma película.
Es una de las cosas pues chidas de esta película, ¿no? Que tiene un muy buen soundtrack, o sea, sí, tiene un soundtrack muy muy de su época, pero pues con muy buena selección de canciones. Incluso en la tercera, que es la peor, meten por ahí a Led Zeppelin, que eso les debe haber costado una lana y la mitad de la otra, para una muy mala buena película. Escena, para una muy mala película. Pero en la primera sí casi cada canción está bien
metida. La 1 y 2 son las buenas, y la 4 nada más es como para cerrar bien la franquicia.
Como para cerrar así, como para no irse con la pena. Uh-huh. Este tema de las canciones es interesante en Shrek, porque curiosamente es de las primeras películas animadas, al menos exitosas, que cuentan con un soundtrack en donde las canciones no son originales. De hecho, realmente Shrek... No recuerdo que tenga canciones originales, y además rompen con un tema de la fórmula Disney, que era que los personajes cantaban, ¿no? Entonces ya como que todo el mundo estábamos hasta el cocol de que los personajes cantaran porque era un musical. Y en Shrek más bien ocupan las canciones como montajes, ¿no? Que la primera es esta, ¿no? Donde Shrek además hace una declaración completa de esto no es una película de Disney, porque termina en el libro que empieza muy muy al estilo de La Cenicienta, me parece, o de Blancanieves, no recuerdo cuál es la que empieza.
Cenicienta.
Es Cenicienta, ¿verdad?
Cenicienta,
y en vez de que dejen que siga la película, Shrek dice estos son puras, y se oye cae el se excusa.
Sí, claro, como una cosa pasa. Ajá.
Ya hacen estos montajes musicales, el MV de Naruto, ¿no? Ajá. Con la vida de Shrek. Y pasa en varias escenas, ¿no? Porque es en la escena de del principio, es cuando pelean en la cuando pelean contra los soldados de Farquaad, es la del dragón, y todas son un soundtrack de canciones que ya existían y pues que incorporan y más bien animan al ritmo de la canción en la película. Entonces el soundtrack es importante en Shrek. Hay muchas cosas en las que fue innovadora.
Sí, sobre todo también por los personajes, porque sabes, Shrek es un personaje que yo creo que lo vi cuando era niño, que es feo la película. No, no es que sea la película fea, sino que los personajes no son atractivos.
Es un protagonista feo.
Pero ya viene... Es la primera vez que el príncipe es feo. Bueno, no es príncipe, pero el protagonista es feo, no como Disney, que nos ha dicho que todos los guapos son los chidos.
Por eso la segunda película es una maravilla, porque te resuelve la pregunta de qué pasó con el príncipe encantador. A mí es la que más me gusta también. Y la tercera es una porquería, porque el príncipe encantador no es nada sin su mamá. Pero a alguien se le ocurrió que era un buen villano. Oye, por cierto, nada más para cerrar el tema de las canciones, creo que Shrek solo tiene una canción original. Bueno, dos, pero una es como un cantito de Eddie Murphy, que es cuando canta la de... Ay, ¿cómo canta Eddie Murphy? Es que le canta a Shrek. Bueno, y la segunda es la de Lord Farquaad, cuando llegan al reino de Dulop, que también es una es un albur, es una grosería. Ay, ¿pero cuál canta Eddie Murphy? Me está acordando ahorita.
No, también siento que innovó, porque es la primera película que recuerdo infantil, aparte de Hans, que tiene alguno que otro temita adulto, pero esta de Shrek son los chistes rojos, que o humor rojo, que llamaríamos en México, que te empiezan como, por ejemplo, está Lord Farquaad yendo a Fiona y de repente voltea, abre su sábana y voltea a ver su miembro y dice como que hace la mirada que y ya, o sea, pero está viendo a Fiona, o sea, es doble sentido. O todo lo que dice Eugenio, pero que en inglés, si te pones a ver en inglés, también lo dice Eddie Murphy, pero obviamente Eugenio le mete otra picardía, pero sí dicen cosas de doble sentido, eso sí es de cajón. Y más de Eddie Murphy, que Eddie Murphy se crió en Saturday Night Live. Sí. Y ahí son todos desde un desmadre.
Es que básicamente las dos películas son distintas, no es la misma película, el doblaje sí le cambia, porque Eddie Murphy además tiene su humor y el Fred tiene su humor.
A mi gusto, es que los chistes de Estados Unidos no funcionan en México, y los de México no van a funcionar en Estados Unidos.
Sí, pues, entonces Eugenio Derbez está más como con el doble sentido eso, o sea, los chistes de Eddie Murphy, bueno, de Eugenio Derbez juegan un poco más con el doble sentido, y por ejemplo en inglés Shrek, si bien tiene alguno que otro chiste así, la realidad es que la versión en inglés son chistes más como de referencia, son un poquito más parecidos a los chistes de los Simpson, que es algo que le pasó en el nuevo doblaje a los Simpson, y por eso también han dejado de ser memorables en Latinoamérica a partir de que cambiaron el cast de doblaje, porque empezaron a hacer traducciones casi literales y dejaron esta tropicalización, que la verdad es que en el caso de los Simpson igual pasó, en el caso de Shrek se les da como, es como muy fina, o sea, porque incluso en Shrek el burro es el que tiene como la libertad de esos chistes, pero no son, o sea, creo que el peor chiste de toda la franquicia de Shrek es cuando el burro, que además los demandaron por eso, canta la canción de Sasasa Yakuza, no sé si recuerdan, que era una canción que inventaron en un table, ¿no? Y los del table fueron y los fueron a demandar y dijeron, vato, sí somos un table, sí es la canción de un table, pero la canción tiene derechos de autor y me tienes que pagar por eso, ¿no? Y ya, pues, digan, bueno, ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Shrek metiéndose en problemas con los tables. Pero pues en general está... Exacto. En general está bastante controlado, ¿no? O sea, sí tiene estos dobles sentidos, pero no explota tanto como cuando, lo dejaron hacer el Sasasa Yakuza Yakuza. Y también mete una referencia de Paquita, la del barrio, en la segunda.
Sí. Pero muy bien, así pasa.
No, es que de hecho cuando terminan la película, los abogados de DreamWorks tuvieron que chutarse una, dos veces, no sé cuántas veces, la película para poder ver que no hubiera ninguna una posible demanda por Disney. Porque dicen que al principio, sí le tuvieron que modificar mucho, que al principio sí, de repente había unas referencias muy cabronas.
Y de todos le tiran bastante. Pues ya es, por ejemplo, que...
No, es que, por ejemplo, hay personajes que son de cultura popular. Por ejemplo, Caperucita, Blancanieves y todo eso. Uh-huh. Pero Robin Hood como tal, Robin Hood, el personaje de la mitología es Hood. No Robin Hood. Eso es de Disney.
¿De verdad? Entonces, ¿no es Robin Hood?
Entonces ahí en Shrek se llama el no sé qué Hood. Una cosa, le modifican. Porque... El
ladrón, algo, ¿no?
Que le canta. Ajá, el ladrón Hood o el compañero Hood. Es una de las
originales. Ajá.
Entonces había otro que no me acuerdo ahorita, pero eran cositas que les tienen que cambiar.
pero fueron mínimas.
Oye, por cierto, fueron
mínimas porque Pinocho existe, todos los demás existen, pero había unos que no.
Son cuentos de los hermanos Grimm casi todos. Oye, por cierto, ese chiste del Robin Hood pasa limpio a español, ¿verdad? Que se quedan al final porque dice ya todas las damas las quiere y ya no, y se quedan callados.
Sí, sí, sí.
Ese sí pasa limpio, ¿verdad?
No, y hay otro, el de donde parodian, parecía que están parodiando la de Willy Wonka. Donde salen todos los muñequitos bailando en una, como unos títeres en una presentación de Lord Farquaad.
Sí, sí, que es este.
Pero esa es la esa canción también tenía unos detalles que hay con los derechos porque era una parodia de no sé qué de Disney. ¿De Disney o no sé qué onda?
Pues al mundo de Disney, justamente cuando... Uh-huh. Al ¿cómo se llama la canción esta de este...? De Wish Upon a Star, algo así.
Ajá, algo así.
Que suena en parques, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces, el concepto a mí me parece mucho de que es tipo, lo que te había dicho de la fábrica de chocolates, pero con la cancioncita de tipo Disney. La fonética es muy, muy parecida. Y al final cuando dice algo como que algo del trasero, pero no, ajá, que se lo meten en no sé qué o que algo hacen con
te cortan. Sí, es muy parecido a la de Robin Hood, es que lo cortan así. Y bueno, al principio de la película, ¿no? Cuando dice estas son puras y ya no.
Pero pues en sí Shrek pasó con muchas, para crearse pasó con muchas penas antes de tener la gloria. Digo, la muerte de ese vato del que era Shrek, el vato había grabado el 95, entre el 85 y 95% de sus parlamentos, y ya ves que para hacer una película animada, primero grabas. Luego sobre eso haces la película animada. Entonces vuelve luego Mike Myers, Mike Myers, ¿no? Sí. Es que yo luego lo confundo con Michael Myers, el de Halloween. Entonces Mike Myers les dice graba, y después dicen no, lo grabé con acento canadiense, mejor vamos a hacerlo sueco, no sé qué onda. Y dice no manches, pues nos va a costar unos millones ahí, no hombre, téngame confianza. Y que lo modifican, lo regraban casi todo, por eso les costó barato, como un millón o menos.
Es barato. Regrabar. ¿Cuánto quedarías con un millón? Oye, ¿qué por cierto
cuánto,
Mike Myers?
¿Cuánto?
Sí. Ajá, bueno, nada más el tema de Mike Myers, ¿no? Que por cierto, Mike Myers, esta es su última película exitosa. O sea, Mike Myers, lo último que hace exitoso antes de Shrek es
Austin Powers.
Ajá, y de ahí entre la 1 y la 3 se avienta creo que dos películas más de Austin Powers, o 3. Y ya de ahí hace El Gurú del Amor, y de ahí pues El Gato en el Sombrero, pura porquería de película, y no se ha levantado, ¿eh? O sea, ya Mike Myers, su carrera el día de hoy actualmente nada más es Shrek. O sea, lo que le dejan hacer de especiales y demás, o sea, no sé si ha grabado algo últimamente. Y eso que pues él tenía...
Es que Mike Myers era más como comediante, pero demasiado, su humor es demasiado gringo. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando condució, no sé si fue los MTV, porque no es que los MTV hacían uno de películas también, pero algo así, y uno de audio. Del normal.
Pero obviamente, disculpa, pero ya nos estamos desviando un poco del tema.
Bueno, cuéntanos qué más pasa en Shrek después de que. Sí, bueno cuéntanos la historia general de Shrek.
Vamos rápido, vamos a ir más para terminar. Pues Shrek empieza con el libro, ya abre y hace su rutina con la canción. Después él vive tranquilo, todo el mundo le tiene miedo, le gusta espantar a la gente. Entonces vemos en la película que va avanzando que como que están comprando, pidiendo recompensas por personajes de cuentos de hada. El Lord Farquaad trata de tener todas sus cosas, y vemos la escena del burro que lo quieren vender porque es un burro que habla y se va.
Yo nunca he visto un burro que vuela.
Sí, es que se pega con campanita.
Como Caperucita y la abuela.
Uh-huh. Y ya, ahí Peter Pan quiere vender a Campanita.
Ah, sí.
Gepeto quiere vender a Pinocho.
No, pero no es Gepeto, es un señor. ¿No? ¿Es una señora? No, sí es Gepeto.
Sí, es Gepeto. No pueden decir Gepeto también por cosas de...
Por cierto, vamos ahí, la teoría del burro, ¿se la saben?
No.
¿No me estás albureando?
No, es que el burro se supone... Mucha gente se pregunta de dónde salió el burro, o sea, de qué cuento. Uh-huh. Y muchos dicen que el burro es uno de los burros de la isla de los niños malos de Pinocho. sea que era un niño. Porque en la película en la que hacen el cambio de cuerpos, el gato y el burro le dice el burro al gato. Le dice, o sea, empieza a rebuznar el gato y le dice, ah, sí, con el tiempo te acostumbras. Y si se acuerdan, en la de Disney, lo primero que le pasa a Pinocho es que cuando trata de hablar rebuzna. Y a los niños que se convierten nada más rebuznan.
Pues tendría lógica. Pero tampoco los niños nunca regresan a ser humanos.
No, los niños malos que se convirtieron ya nunca son humanos. Pinocho se queda a medio paso y como se arrepiente pierde las orejas. Bueno, no, de hecho, Pinocho nunca pierde las orejas, sino hasta que lo vuelve niño de verdad, me parece. O sea, Pinocho se la pasa al final de la película, en la de Disney, con orejas. No sé en el libro.
No recuerdo ahí.
No sé en el libro, en el de Colori. Pero por lo menos en la de Disney, hasta que lo hacen niño de verdad, se le caen sus orejitas y ya se sé.
Okay.
Pero bueno, ahí está la historia del burro.
Sí, muy bien.
Prosigue.
Y vemos con la parte de que Lord Farquaad ya Chechuel está tranquilo, entonces llega, vemos que está en el bosque, en su pantano, porque vive en un pantano, y ya está invadido por personas de cuentos de hadas. Entonces él se enoja porque le quitan su privacidad, él quiere su pantano para él solo. Y así como un ataque de ira, yo me voy a ir, voy a quejarme con ese tal Lord Farquaad, y le voy a decir que cada uno se regresa a su mundo y me dejen de molestar aquí. Pero bueno, la parte es divertida porque le estoy todo enojado, pero... Y todos como su salvador. Ya se llevan al burro. Porque el burro lo acompaña. Y ya como vemos la escena de la pelea, llega el Farco y hace su analogía de las cebollas. De que los ojos son como las cebollas, como que tienen capas.
Sí, ya me acordé.
Ya luego llega a pasar la escena de Farquaad, que llega al castillo y empieza a pelear como de lucha libre. Y trae la escena de la viejita que pégale con la silla. Y ya le pega. Y ya, por ejemplo, pero antes de eso pasa la escena de Farquaad, porque está obsesionado con una princesa, porque secuestra el espejo de la hermana, de la... ¿sí? De la bruja de Blancanieves.
Ajá.
De Blancanieves.
De la malvada madrastra.
Uh-huh. Ya le cuenta de que tú no puedes ser rey.
Maléfica. No, Maléfica es la de Cenicienta, perdón. Sí. Digo, la de La Bella Durmiente.
Era la de Blancanieves, porque Blancanieves tiene un espejo.
Sí, era de Blancanieves.
Pero veis la escena de... porque antes de esa escena... está chistosa porque la escena de la huelleta de jengibre, de cómo lo van torturando y le van quitando las piernas. Y...
pero eso es muy, muy, muy bueno, ¿no? Porque le dice, ¿tú conoces a Ping-Pong? ¿Ping-Pong? Sí, Ping-Pong.
Es un muñeco muy guapo y de cartón. Que es un chiste.
Muy guapo de cartón, sí.
Es un chiste de aquí, porque...
con agua y con jabón. Con agua y con jabón. ¡No, te lava la carita!
Que es un chiste de México, porque en inglés es un chiste de la canción del nombre de jengibre, y de hecho aquí la cambiaron porque no quedaba bien, así que hicieron el de ping pong.
Sí, porque el nombre de jengibre es corre, ¿qué? Dice, corre, 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 nunca me vas a atrapar, ¿no? Y por eso le corta las piernas. Aquí no tiene sentido, pero es como muy...
Sí, pues hicieron como que lo adaptaban para que fuera como que lo está torturando. Y ya luego ves que le llega el espejo, le dice que tú no puedes ser rey, y llega el verdugo y le agarra un espejo y ¡pac! No, dije que no eres rey, pero puedes ser rey si buscas tal cosa. Y hacen su sketch como de show de Chabelo, de la... ¿qué quieres? ¿La 1, número 1, la número 2 o la número 3? Ya es cuando, por ejemplo, coge a Fiona. Ya después Shrek llega y ya... lo salva y dice que le da su pantano a cambio de que le rescate a la princesa, y Shrek se...
a Fiona.
Acepta, lleva al castillo.
Ahí viene otra teoría, ¿eh? Uh-huh. Otra teoría de creepypasta.
Cuéntala.
A ver, cuéntala.
¿Qué comía Fiona? ¿Sí han visto esa?
No.
¿De cuál?
No. ¿De qué comió Fiona? Lo que pasa es que cuando Shrek entra al castillo a rescatar a Fiona, se da cuenta que hay un dragón, ¿no? Y hay un libro. Sí. Pero en el libro se ve un caballero y se ve todo como dónde están las partes donde tienes que cortar como para comértelo. Y pues al dragón no creo que lea. Entonces mucha gente se pregunta qué comía Fiona, porque pues nadie le iba a llevar comida, ni el dragón. Uh-huh. Entonces es lo que creen que Fiona se comía a los caballeros que el dragón mataba. Cuando era ogro, porque acuérdense que parte de lo que hacen los ogros es que comían personas.
Uh-huh. Comían personas, sí. Yo sí había visto esa curiosidad de el libro de recetas, pero yo sí pensé que la dragona leía.
No, pero somos, nunca se ha visto, la dragona no puede porque hable. Sí tiene sentido porque
pero la... si se echa un burro, pues chance bueno. Y hasta no. Sabe pues
es
leer. Que
si tú fueras burro también podrías, pero como uno no es burro, entonces como aburre.
Uno no es burro.
Están con...
Bueno, prosigue. Sí, okay.
Vamos a hacer
la reseña rápida. Es daltónico.
Hostia. Vamos a la reseña rápida porque no, nada más para irle ya para que la vean. Y por ejemplo, pues ya Shrek llega al castillo y está todo feo. Y luego el chiste de miedo anda en burro. ¿Tú dices que miedo anda en burro? Pues es una mentira. Ya suben, de Shrek hace una escena de acción con el dragón. Ya pasa por hacer el destino de Shrek que estaba Fiona y el dragón se queda distrayendo el burro se queda distrayendo al dragón y entonces sucede esta escena de que la dragón no es dragón, es dragona, es hembra, y se enamora del burro y a el momento que tienen que irse la dragona como que los corrotea pero porque quiere al burro pero no para comerlo sino para que sea su esposo. Ya, se escapan y todos la salvan y esta Fiona se da cuenta de que el que lo salvó no fue un príncipe, sino fue un ogro. Y se queda como, ¿qué? Pero supone que tiene que ser un príncipe. Y todo, no, pues ya, yo te voy a llevar con tu príncipe. Y se la lleva así a la fuerza. Y es cuando vemos estas escenas bonitas de los chistes de los globos de cagar a los sapitos y los infla como globos. Y eso le haga la serpiente, de que el burro dice que la princesa es igual de marrana que él. Y ya llevan.
De hecho, hay una curiosidad: es que el eructo que se echa Fiona, cuando no sé qué comentario es el burro, no me acuerdo muy bien. Ese eructo fue un error de Cameron Díaz. De repente en la transmisión, no sé, en las grabaciones se echa un eructo. Okay. Y prosiguen la grabación. Y a estos cuates les parece demasiado curioso. Y le dicen hablan con Mayer en sus grabaciones porque no grabaron juntos, grabaron en diferentes tiempos. Le dicen a Mayer y a Murphy que hagan un comentario sobre eso, sus personajes, y ya se queda en la película. Entonces un eructo de un error, se hizo algo que sí tenía que ver con lo de los ogros.
Con la historia,
que no
claro.
Era una princesa como tal.
Sí, así es. Ya. Sí, porque tiene su... Tú en tu lado de ogro. Ya lo rescata, por ejemplo, la princesa siempre quiere dormirse de noche, porque no quieren que la vean. Al principio piensa que es porque nada más le gusta que la esté chicando y como que... Hay unos malentendidos porque el burro descubre que Fiona se vuelve ogra por la noche y tiene una maldición de que tiene que darle besos a su verdadero amor para volverse y tomar la forma de su verdadero amor. Y cuando habla con el burro, Shrek lo toma mal porque piensa que está hablando sobre él. Ya como agüitado le lleva con Farquaad, ya todo enojado. El Shrek como que recupera su pantano y está como que hace la misma secuencia del principio, pero como que ya le pone que está todo así secososo, sin gracia. Y es como que el burro le va diciendo que la cagó, de que Shrek no está hablando de él, sino de otra persona. Y que ya como que empieza la secuencia de ir a rescatarla. Porque Fiona en ese momento se quiere apurar rápido. por la palabra. Por la incongruencia. Por repetir lo mismo. Entonces quiere apurarse con la boda. Y entonces vemos que Fiona la... Quiere apurarse porque no... Ella va a ver una hora terminada la noche. Y... No quiere que se dé cuenta Farquaad para que no la quiera matar. Y entonces Shrek llega y es como tipo como te está de novela. Yo me
pongo... es que Fiona se iba a liberar del hechizo. Uh-huh. sí, con el beso de su verdadero amor, entonces sí se quería casar para dejar de ser un ogro, supuestamente, uh-huh. porque ella creía que eso era lo que estaba mal en ella.
Sí, sí. Exactamente. Y, por ejemplo, ya luego viene Shrek y lo trata de detener. Ya cuando ve que es una... que pues, que Fiona se transforma en ogra, pues ya se da cuenta que como que se le gusta. Hace el plot de que Falco los quiere matar a los dos, entonces llega el burro con el dragón. Y ya va todo. La Fiona ve a Shrek, se vuelve pues de ogra porque su verdadero amor tiene forma de... porque el hechizo se rompe con tomando forma de su verdadero amor. Su verdadero amor es Shrek, así que te haga la forma de ogro. Y básicamente así acaba la película, el Farquaad muere y tiene una secuencia de animación.
De, presumiblemente de la... muere porque creemos que está en el estómago uh-huh. del dragón.
Así es.
De hecho hay una hay un parque temático de realidad virtual en 4D uh-huh. en, no me acuerdo si los estudios Universal o dónde exactamente, donde hay una continuación de eso. Este Lord Farquaad uh-huh. sale en como espíritu uh-huh. e intenta otra vez tomar el control del reino. Pero no sé si oficialmente sea canon, pero pues lo está haciendo DreamWorks.
Ah,
o sea, de que ahí no hay tanta mano de que digan que otro le metió y no. Pero sí, sí hay una como continuación entre básicamente Shrek 1 y Shrek 2.
Sí, porque ya al final acaba con su película, con su escena de canción. Que la primera canción de Shrek uh-huh. de crédito no es muy buena, la buena es la 2.
Que ahí hay un punto de que no es que supuestamente secuestran a Mamá Osa.
Ah, sí, iba a llegar al final.
Y Mamá Osa es un tapete, en teoría es un tapete.
Sí, porque dato curioso, sí. ¿Lo cuentas tú? Cuéntalo.
Cuéntalo.
Ah, mira, cuando está, el inicio de la película ves que tiene los tres ositos. Papá oso, mamá oso y niño y bebé oso. Bebé oso están en unas jaulas separadas y papá y mamá oso están en otra. Y por ejemplo, ves más adelante, ves que cuando están en el bosque, pues está nada más el papá y el hijo. Y el hijo está llorando. Y ya pues más adelante ves que la película en el castillo de Farquaad ahí tiene un tapete de oso con el moñito.
Qué triste.
Se queda a entender que el Farquaad mató a la mamá oso.
Pero hay una concordancia uh-huh. en un punto de que al final, en el baile final de Shrek, están bailando uh-huh. muy felices el niño, uh-huh. el bebé oso y mamá y papá oso. ¿Sí? O sea, ya se les quitó el funeral, el luto.
Perdón. Es que también el luto.
Pero en un video musical o algo así uh-huh. de la misma película, un corto de la misma película uh-huh. del digamos que la canción, perdón, de la canción completa de Shrek, se ve bailando y cantando a mamá osa con papá oso y bebé osito. Entonces te quedas de que, bueno, entonces es como una escena extendida, algo así, de la canción, básicamente. Te quedan de que, ¿realmente está viva? ¿O solamente al animador se le pasó y quiso hacer como que la escena extendida y metió a Mamá Osa nomás a lo güey? O sea, quiso meter a todos los personajes y la metió a ella. Pero oficialmente, si nos vamos, evitamos esa escena que venía en el DVD, del musical extra. Oficialmente sí está muerta Mamá Osa. Y eso los niños no se dan cuenta. O sea, los niños veían en general muchos llorando, ¿no? Muchas hadas llorando, muchos seres llorando, Pinocho y todo. Pero los adultos sí nos podemos dar cuenta de, entre esas escenitas, ver llorando al oso y ver llorando de que están ya solos y ver la osa, el tapete del oso, ya la osa muerta. Uh-huh. Está muy, muy chidito eso.
Sí, pero ya como creo que se fue ya fue en la DVD, porque en la versión original si bien no está la mamá oso, nomás está el papá y el hijo.
Ah, sí, sí, eso sí.
Que por sí siento que Pambro ya último, pero falta de momento, ya está muerto. Después de esto, nomás como que lo pusieron como guiño de que está en la parte. Pero está bien.
Sí, pues sí, nada más. Por sí, echar relajo.
Pues como dice,
como mero, ya déjalo, ya está muerto.
como dirías, esa película tiene cosas curiosas, ¿sabes? De que no fue hecha como lo del como también eso que les mencionó Mr. Gee de comida fiona, la mamá oso, o sea, tiene, son como que cosas que le dejan así la película, dejaron los animadores como que mensaje medio como perturbador, diría Dross.
Para es que quisieron hacer muchas referencias, por ejemplo Matrix, en la segunda sí es donde hay más referencias más que a todo.
Es como parodia más que nada. Porque
son parodia, pero referencia a la cultura popular, o sea, sí, algo donde la gente se podía, porque no solo fue a Disney, fue referencias a la cultura popular en sí. Pero, te digo, la 2 es un éxito porque la 2 puedes ver que parodian policías, la serie de policías Corp, y le llaman ellos Nike Caballeros. Y luego cuando agarran a Gato con Botas y dicen, ¿qué trae? Y lo huele. Oh, es polvo para gato, eso no es mío. Entonces, y cuando están persiguiendo a Shrek humano en su semental blanco, dice, está en un tronco blanco. Y es referencia a O.J. Simpson cuando estaba escapando por el presunto asesinato de su mujer, novia, ¿qué? Y van en la policía, es un no sé qué, es un tronco blanco. O sea, son referencias total.
Es que mira, es parodia porque las parodias cuando es con afán de broma, cuando referencias cuando es con afán serio, por así decirlo.
Pues es que ahí sí también hay una delgada línea entre lo que es una referencia porque no está escrito oficialmente que referencia sea algo serio.
Sí, pero más que nada se toma más como parodia. Porque,
parodia es más como una burla así de que te estás mofando de, por
es
ejemplo,
que sí se está mofando.
Parodia fue el aspecto de Lord Farquaad al CEO de Disney. Eso sí totalmente es una parodia una ridiculización.
Es una burla más que nada. Yo sí siento que son parodias más que referencias porque no está hecho con afán de que sea algo, entre comillas, serio, o sea. Pero pues, más que nada porque la película es cómica.
Pero
igualmente eso es independiente, o sea, no.
Prosigamos.
Sí, prosigamos, o sea, no se me afecta el plot. Eso que afecta al Hombre Araña, nada.
¿Será el fin del Hombre Araña? No creo.
Eso que afecta al dólar. Pero volviendo. Pues la película, o sea, fue un éxito. Fue una enorme sorpresa para muchos, incluyéndome. Hasta la fecha, a lo mejor ahorita si se ven, sí dio el viejazo, pero bueno, no dio el viejazo así de puta que bruto, pero sí se nota.
Sí, se pierden muchas de las referencias de ese tiempo, ¿no?
Hablando de animación, sí se nota mucho. De hecho, los creadores dicen que cada película, les costaba el doble de tiempo poderla animar. O sea, ya la cuarta ya era chingonería.
Nada más como dato cultural. Normalmente las películas animadas de DreamWorks se hacían con equipos Apple. Y Shrek, una de las cosas en las que innovó es que lo hicieron con equipos HP. Entonces ahí también hubo una competencia tecnológica para animar. Y eso me lo sé porque yo trabajé allá en HP y sí le ponían mucho énfasis al tema de que la animación de Shrek se hacía con equipos HP.
No, y la renderización creo que le llaman, ¿no? La
renderización, bueno. Exacto.
No, hombre, principalmente. Creo que necesitaron en la última o en la segunda, creo que fue 70 gigas, terabytes y no sé qué tanto
relajo. Eran granjas, de hecho había videos de cómo tenían sus granjas precisamente de renderización. Y los hacían con servidores, o sea, con equipos de hechos para procesamiento puro. Uh-huh. Ya ni siquiera era como equipos de cómputo como tal. Y la animación
Es que ahí, como tú dices, y tendría mucha lógica porque Pixar, pues era de Apple.
Era Apple.
Entonces, ellos tenían lo que era la innovación, la animación innovadora. Entonces llegan esto con su pequeño estudio y todo eso, y pues tuvieron que hacer lo que pudieron con lo poco que tenían. Y no, les, o sea, funcionó.
De hecho, a nivel técnico, Shrek, a pesar de que en la película se ve, se ve ya viejo, innovaron mucho con el tema de partículas, de expresiones, en los rostros, porque recuerden que
Pixar,
el pelaje también, recuerden
que el Pixar, pelaje fue lo principal.
De hecho, ¿no? Pixar no hacía el muñeco.
No. Y recuerden que Pixar, de lo que más ha sufrido siempre, que precisamente esa fue otra de las cachetadas que le estaba dando DreamWorks a Disney, fue que Pixar prácticamente no presenta personajes humanos por el hecho de que se ven raros. Entran en esta onda del valle inquietante. Entonces en Shrek, pues la gran mayoría de los personajes son humanos, o muy buena parte de los personajes son humanos o tienen rasgos humanos. Y pues tienes uno de los primeros protagonistas humanos en una película CGI. Sobre todo para el año en el que era. Y pues si entre más avanzan las películas, más mejor, aunque la verdad es que no hay una sola película de Shrek que le dé al tono, por ejemplo, de lo que alcanzaron ahora con Soul en las películas de Pixar. O sea, sí está muy, muy cañón cómo ha avanzado este tema de la captura de las expresiones. También en eso recuerdo que innovaron mucho en el tema de la captura de las
expresiones. Pero estaba viendo que Fiona era el personaje en ese momento más humanizado, o el que salió más en pantalla, porque también Lord Farquaad era humanizado, pero aparte de ser la parodia de un vato y tenía que ser muy ridículo, salía poco en pantalla. Entonces Cameron Díaz dicen que llegó el momento que sí le llegaban, si tú te fijas, hay momentos donde lo ves demasiado humana a Fiona.
Sí, que
llega el momento y dicen que había realmente antes del producto final momentos donde Fiona era casi humana. O sea, obviamente no.
Claro. ¿Sabes sobre todo en qué se siente mucho este tema de la humanización en la piel? O sea, porque algo que pasaba con las películas de Pixar es que la piel de los humanos era como ver un maniquí moverse, ¿no? Y a Fiona le dan esta como textura como transparentosa dentro de la piel que te hace sentir que tiene debajo pues, un flujo sanguíneo. O sea, los cachetes sonrojados y demás.
Sí, lo ves colorada, chapeada.
Los ojos también se nota mucho. O sea, se ve como algo vivo. O sea, porque, por ejemplo, si tú ves a Andy en Toy Story 1.
Sí, lo he visto y no. Ajá. Que de hecho, Andy, todos dicen que qué pedo, qué le pasó cuando hacen la de... La 4, ¿no? La 3.
La 3 le meten ¿cómo se llama? También. El motor gráfico de los Metal Gear Solid.
Sí, que dices, no manches, hace vato yo me creo que Andy estaba todo zorro y ahora lo ves. Bueno,
también
es guapetón
porque,
el vato.
También hay que ser realistas, porque ese tiempo no se podía.
No sí, sí, o sea, lo comprendemos, ¿no? Ah, nomás estamos haciendo el comentario. Sí,
aunque por ahí la que estuvo cerca justamente fue esta, ¿no? Que estábamos diciendo que esta de Final Fantasy Spirits Within
les costó mucho.
Sí. Es una de estas primeras películas con llena de personajes humanos que se ven pues ya más más detallados, ¿no?
Y que de hecho tenían miedo esa película, tenían tanto cuidado cuando se empezó a salir, tenían miedo a los actores porque pensaban que iba a ser de que los actores iban a ser reemplazados por CGI.
Ah, Luke Skywalker. De Mandalorian.
Pero no, o sea, no fue eso porque fue un...
Sí, saben que tiene problemas legales John Favre, ¿cómo se pronuncia?
¿A poco?
Sí, porque con los demás productores de las demás películas que anunciaron, de las demás series, porque el vato para meter a Luke Skywalker tenía que haber hablado con ellos. Por el pedo de que se suponía que no más podían hacer referencias, pero no usar como tal al mero personaje porque tienen que estar dicen que ya están escritos muchos de las nuevas series.
Oye, entonces, pero tampoco no es uy, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre del actor. No es
John Hamilton.
Ajá, no.
Sí, es él. Sí, lo usan tecnología. Pero, lo único que sabían... Sí, usaron la misma tecnología que usaron en la última película de Star Wars para que Leia
muerta, pero uh-huh. Leia, estuvieran practicando Jedi, ataques de Jedi y cosas de Jedi. Que eso fue lo que más, o sea, la película como tal, para no meternos.
Pues no es Mark Hamill el que hace la escena.
Ajá, sí es él, sí es él.
Pero con como la técnica que hicieron con Mick Fury.
Con CGI, pero de rejuvenecimiento.
Pero, oye, no hay que volver.
No te escucho, ya te escucho.
Pero es que nos estamos hablando del tema, esto no es Star Wars, aquí luego estamos especial.
Esto no es de Shrek. Pues ya, Kike, despídenos.
Sí, pues ya todo muy bien. Nada más, calificaciones finales, vamos a empezar con Cash. ¿Cuánto le das a esta película?
Le doy 9.5. Me gustó. Le quito 0.5 nomás porque se nota mucho el envejecimiento en gráficos. Uh-huh. Al igual que Toy Story, obviamente. Pero no todo es perfecto en la vida. Y es lo que me pasa con ¿cómo se llamaba esta cosa? Guerra de Bestias.
Ah, entonces Beast Wars.
Sí, Guerra de Bestias, que para mí, o Max Steel, la original,
sí, pues que son...
para mí eran las series que yo amaba, y ya ahora que las veo digo, güey, no me parecían maniquís.
Pues que pero, es que tiempo, o sea, no, pues...
estoy dando mi opinión, Kiki, estoy dando mi opinión.
Bueno, ya.
Te doy. 9.5, nomás le quito 0.5 por eso, en lo personal, porque envejeció demasiado así, rarita. Digo, por ese, es que esa parte.
Es que por cada
tiempo. Y...
Perdón, sigue.
Okay. Y como dijo aquí Geek, Mr. Geek, que no nos damos cuenta en el envejecimiento de Toy Story, uh-huh. porque se enfoca en muñecos.
Sí.
Y los muñecos como tal no necesitan
No, porque es normal.
Se me fue. Definición.
Lo que pasa es que es algo similar, perdón. Voy a decir que es algo similar como lo que pasa con los videojuegos. O sea, es que, por ejemplo, juegas un juego de... Por ejemplo, Resistance de Play 3, de 2007, y por ejemplo pones Zelda... Wind Waker o Kami, se ve mejor o Kami o Wind Waker porque el arte es más es menos realista, o sea, y eso tiene por eso las películas de Pixar como Toy Story envejecen mejor o se ve mejor ahorita con los años porque como son no son humanos sino son personas, son objetos, son o carros, son un carrito, son juguetes. No,
sí, son monstruos, son objetos, son cosas que pueden estar animadas. Es que en Shrek era lo mismo, y como les decía hace un momento, Shrek, cuando Fiona veían que ya estaba demasiado humana, la intentaban como que todavía caricaturizar todavía un poco más.
Sí, porque...
Pero su chiste de ellos era ser lo más caricaturescos que pudieran.
Sí, porque
incluso Mike Myers no tuvo mucho que ver en su físico porque utilizaron el físico de un vato como boxeador, no sé qué, que tenía una
atrofia. Un luchador, ¿no? De los como años 40.
Sí, está todo como con tenía una enfermedad y lo hacía así, estar como medio raro el cuerpo. Sí, y sí. Tomaron la base del color, los cuernitos y todo eso, y un poco la ropa del dibujo original de 1900, del libro original, y el cuerpo casi incompleto era del difunto, el que iba a ser Shrek, casi todo, pero de ahí ya le metieron tantitas cosas para Mayer, porque se metió un poco en la producción de su personaje. Pero sí envejeció por la tecnología de la que fue hecha, no tanto porque te digo, también eran dibujos, o sea, solamente eran tantitos humanos, los demás eran monstruos.
El realismo envejece peor que lo que trata de emular la ficción. O sea, si me está
pero
está
de
más,
ahí
más realista,
mi personaje. Calificación es esa, Kike. Me gustó mucho, me gusta mucho, nunca la he visto así en inglés. Sí. Más que alguno que otro videoclip, Eugenio Derbez hizo un trabajo hermoso. Y pues ya es todo. Okay. Si no la han visto, que no lo creo porque ya los spoileamos todo,
Era una película que tiene 20
pues
años.
Pues véanla, ¿no? Y si ya la han visto, pues vuélvanla a ver, porque son de esas películas que merece la pena verla ahí, ¿no? Dominguear, sabadear.
Del 2010, no sé qué habrá gente. Pero voy a hacer un spoiler, así que vamos a hablar de opiniones finales. Entonces, Mr. Geek, ¿cuál calificación le das a Shrek?
A mí, yo le doy por ahí un 8. La verdad es que sí tuve como un proceso de reconciliación con el doblaje de Shrek. A mí, como que cuando salió, yo no estaba como muy de acuerdo en este tema de la tropicalización de los doblajes. Uh-huh. Principalmente porque sentía, no sé si recuerdan que por ese tiempo empezó a entrar mucho doblaje pues colombiano, mucho doblaje de otros países.
De Miami.
Pues principalmente, ¿mande? De Miami.
De Miami.
Exacto, principalmente por lo caro, ¿no? Porque aquí en México el doblaje, hacer doblaje es muy caro, porque pues también los niveles de calidad y de revisión eran muy altos en ese tiempo. Entonces, durante el estreno de Shrek, había mucho un debate en donde justamente se creía que se estaba perdiendo doblaje, o bueno, se estaba perdiendo la posibilidad de hacer doblaje de ciertas series, porque además de que era caro el doblaje, últimamente estaban tropicalizando mucho el doblaje. Uh-huh. Y esto hacía que el mercado internacional no lo aceptara, ¿no? O sea, por ejemplo, ciertos chistes de Shrek solo se entienden aquí en México, pues peor aún el de Paquita, la del barrio en la 2, que es donde ya Eugenio Derbez dice, voy a hacer lo que yo quiera. Y no pensaban como en su mercado internacional, al grado de que Disney empezó a generar dos doblajes latinoamericanos, el doblaje para México y el doblaje neutro para toda Latinoamérica. Y eso, pues, por un lado parecería bueno, pero por otro empezó a quitar chamba, al grado de que, por ejemplo, me acuerdo mucho la película de Bolt, tuvo un doblaje que es de Disney, tuvo un doblaje en México y tuvo su doblaje argentino. Cuando a Argentina le llegaba el doblaje neutro.
También los increíbles tuvo tres doblajes, el español, latino neutral y el de Argentina.
Así es, sí. Que empezó a nacer todo eso, cuando antes México hacía el doblaje así full de todo porque era neutral. Por cierto, en la de Volt, como dato curioso, salen tres palomas y son los actores de Lelutiers, por eso ubico ese doblaje. Pero bueno, entonces como que yo tenía ahí como un problema con Shrek, por eso, ¿no? Porque sí me daba risa. Eugenio Derbez nunca me encantó, pero como que sí lograron encontrar ese punto fino exacto en donde sí estaba metiendo como su cosecha, pero no lo dejaban explotar tanto, ¿no? Y en la 2 como que sí ya se alborota bastante más. Y le pasó lo que a Jake el perro, ¿no? Que Jake en un punto en Hora de Aventura metieron tantas referencias a los poliboses y a N cantidad de comedias además muy viejas que de pronto llegó Cartoon Network a Estados Unidos y le dijo al vato, oye, pues bájale dos rayas, ¿no? Porque pues ya nadie está entendiendo de qué se trata la serie, que por si sí Hora de Aventura era una serie muy muy enredada, ¿no? Pero bueno,
entonces, no, pero ahí fue más que nada, interrumpiendo un poquito, llegan los de, porque en una entrevista dice el vato, el actor de voz, cómo estuvo el PEX. Llegaron los supervisores de Cartoon Estados Unidos y vieron y checaron y vieron que estaba demasiado, ¿cómo dicen ustedes? ¿Tropicalizado? Y hablaron con los jefes de doblaje de aquí, o sea, Mario Castañeda. No, creo que sí era Mario Castañeda, no me acuerdo quién es el
creo actor. Que es tu hijo.
No, creo que es el de... Sí, es
porque es el que es director de doblaje, que se llama Sergio, algo así. Ajá.
Sí, es alguien de la familia.
Sí.
Y no. Y le hablaron con él y fue que le dijeron, oye, ¿qué onda? Le tienes que, o le cambias o te vas. Y el vato dice que habló, aburrido, pero creo que sí fue con Mario Castañeda, es que te digo, no sé si fue con Mario Castañeda o con el vato de Woody. Que estaban ahí, que fueron a hablar con él y le dijeron, él les dijo, no, pues me voy, y dijeron, no, aguántate, qué pedo, no, es que cómo creen que le voy a cambiar, que me dice, mira, es que por orgullo, o sea, por orgullo llega y por contrato, pues, o sea, te van a seguir pagando y tú haz lo que sabes hacer. Entonces él lo tomó a que voy a hacer la voz con hueva, porque la neta sí se escuchaba después. con hueva la voz. De hecho, lo más payaso. Y para Cartoon fue de que, o sea, el vato lo estaba haciendo de huevo y Cartoon, güey, esa voz es la que quiero. Y el otro, güey, no mames, o sea, yo quería. O sea, el vato los quiso como castrar y al final, no hombre, hasta le aplaudían porque esa era la voz que ellos buscaban. Pero pues así, así pasó.
Y es que ahí, o
así él cuenta.
Ahí hay una cosa que a mí me brinca mucho con este tema de algunos actores de doblaje que ya lograron consolidarse, donde ellos creen que están por encima del producto, ¿no? Y entonces, en ocasiones por meter sus chistes, por meter sus sus tropicalizaciones. Este problema, ¿sí? Y es que Shrek fue como la puertita que se abrió para que se empezaran a hacer todo eso. Puta, pues cambian todo el sentido, ¿no? De la serie. Antes había habido un ejemplo muy claro de
sí,
esto.
Sí había tropicalización, pero no, como que Shrek fue el que
O sea, como que respetaban la historia. El único ejemplo que existía anterior a Shrek con este tema de tropicalización en el doblaje eran los gatos samurái. Los gatos samurái están tan tropicalizados que no, que la historia no tiene sentido con lo que es el producto original japonés. Y es que los gatos samurái creo que venía tal cual de Japón. No, es venía de Estados Unidos, ¿no? Pero literalmente los gatos les valió una calabaza y dijo, vamos a hacer lo que queramos.
Es que los gatos samurái, el problema fue que perdieron, tanto en Estados Unidos, no les mandaron la serie, pero no les mandaron el script, lo que tenían que decir, y Estados Unidos improvisó. Y México hizo lo mismo, y en México le mandaron el script de Estados Unidos, y México dijo, vamos a improvisar nosotros, o sea, por eso nada más fue así.
Exacto, pero sí, yo ya había escuchado esa historia de que los gatos samurái tienen una historia en Japón y en México. Es totalmente otra cosa, y la neta es que es buenísimo, es divertidísimo.
Ah, México, Estados Unidos no tiene nada que ver el doblaje ni uno de los dos, ni con el de Japón.
No, y se avientan referencias y tonterías. Sí. Y, o sea, literalmente están hablando lo que se les ocurre. Sí, y no después le pasó a los chicos del barrio, ¿no? Hay otra serie japonesa, ¿sabes cuál es? Que hecho, también literalmente hacen su propio doblaje, que avientan albures y así.
Es como una que hacía también eso en doblaje, era la sello de Rey Arirami de Evangelion, que también es la de Cabo Vivo, ese fue el nombre de la...
Faye Valentine.
Ah, Faye Valentine, que su fue lo que le mandaban los guiones de Japón, y el de ella siempre es improvisa.
Es que, o sea, digo, yo por un lado entiendo que hay gente que tiene ese feeling y que son muy chistosos, y que tienen tanta experiencia que lo logran hacer, pero era algo que a mí me chocaba mucho de Shrek, ¿no? Que abrió la puerta como para este tipo de ondas en donde la historia se llegaba a perder por la tropicalización que hacían, y de repente, por ejemplo, metían chistes en personajes que no tenían por qué ser chistosos y demás. Un caso particular, por ejemplo, es el actor de Freezer, que cuando lo tuvieron controlado durante toda la saga de Freezer en Dragon Ball Z, o sea, de verdad es... El villano da miedo, o sea, de verdad Freezer da miedo. Es así, güey, no mames, este cabrón da miedo. Perdón, entonces ya no tenemos grabación. Y ahora que viene la resurrección de Freezer, no recuerdo quién está tomando el doblaje, pero le dicen, pues haz lo que quieras, porque él siempre le quiso meter voz de gay a Freezer. Y la directora de doblaje le decía, no, vato, o sea, no él gay. Es el villano principal de la serie, no, tienes que oírte malo.
Lo que pasa es que
Freezer no es gay. Y ya en estas, le hace, ¿qué pasó? Y tú así, o sea, no.
Sí. Es que el problema es que...
Pero es que en japonés sí, el vato...
No es gay como tal,
pero es como kama. O sea,
es un cliché de personaje.
Pero
de Japón,
aquí en México nos malacostumbraron a que el malo tiene voz de machote.
Sí,
y en Japón, en Japón, no. En Japón, el vato puede ser el más maldito del mundo y tiene voz de afeminado. Y es el maldito.
Sí, pero es que por cuestión cultural, porque es un cliché de personaje en Japón que aquí no existe. O sea, el cliché de como la Tatewaki, que es la que se dice, esas son clichés.
Sí, la colachita.
Ah, es lo mismo, o sea, que con Prince es lo mismo, o sea, es un tipo de cliché de monos de que son así, nada más que aquí no se entiende porque no existe de su humor.
Nada más para cerrar este tema de los Okama, ¿cómo creen que le vaya a ir al doblaje de One Piece ahora que salga Bon Clay? Yo le tengo muchas
expectativas. Yo amo a Bon Clay.
Es la buena onda.
Mi personaje favorito es Ace, Forgas de Ace, pero mi segundo es Bon Clay.
Number 2. Que incluso tengo la figura de Ace de Mega House. Me salió un ojo de la cara.
Van solos, van solos.
Pero no he visto una figura buena de Von Clay. He visto estatuilla, no he visto figura.
Ah, no, bueno, sí, es que es estatuilla. Pero bueno, ya eso no tiene nada que ver. Ya para cerrar, mi calificación es 8 por el tema del doblaje.
A ver, la tuya, ¿qué? 8 porque está buena. La película y todo. Y ya no sé, ya me acuerdo que iba a decirlo antes de que llegue a One Piece, así que vamos a acabar con esta emisión y entonces ya vamos a terminar, dado por terminar esta este Yadoka, así como lo pusimos. Y muy bien,
el Yadoka,
Cash, súbete a leva.
Así es, súbete a leva. Y entonces Cash, ¿cuáles son tus redes sociales?
Me pueden encontrar en Facebook como Cash J Fury, uh-huh. En Instagram Cash Fury, en Twitter Cash Fury.
Ok. Y usted, Mr. Geek, ¿dónde lo vamos a encontrar?
Ahí tengo que hacerles un anuncio ahorita que les digo lo de las redes. Ya saben, me encuentran en la personal como un SR Geek en Twitter e Instagram. Y pues la de playeritas y tazas donde las vendo, uh-huh. Tinta Geek. Y ahí es importante mencionar algo. Como saben, el programa pasado, a quien llegue a esta parte del programa, y lo debimos haber dicho al principio del programa, si se puede que lo edites, que lo pongas al principio, estaría chido. Uh-huh. En el programa pasado rifamos la playera, o el paquete de Cartoon Cast, que era playera y taza, y se lo ganó un vato. Bueno, ahorita busco el nombre. Se lo ganó un vato. A ver, déjame buscar aquí el video de Cartoon Cast. La neta es que me quedé en la tonta.
No te preocupes, ahí tengo que buscarlo. Vamos a probar luego más adelante las transmisiones. Si vemos que no funciona en YouTube, vamos a tener que grabarlas y después subirlas.
¿Sabes? No sé si YouTube tuvo problemas porque yo tuve una bronca para entrar antes de que perdiéramos el cast.
Falló.
Y si no, pues vemos. Y si es problema de tu red, pues ya yo me aviento la transmisión. Pero bueno, no sé si quieran editarla antes que editar audio, es una friega.
No,
bueno,
pues nomás, sí, es importante, vamos a checar después.
Bueno, nada más para cerrar este tema, Misael de Osuna se ganó la playera de Cartoon Cast. Le pedí que me mandara un correo a contacto@tintageek, uh-huh. Y que me dejara su correo con un comentario ahí en el video, pero pues no nos ha dejado nada. Entonces, la neta, a mí como que no me late ese tema de que hagamos un sorteo y pues la banda que se lleva el premio no lo reclame. Entonces, yo creo que si una vez que se publica este video no aparece este cuate Misael de Osuna, uh-huh. pues volver a sortearlo, aunque sea en un videito nada más para sortear eso y que alguien más se lo lleve, o decidimos si el segundo lugar se la lleva, no sé. Uh-huh. Pero sí, la verdad es que, o sea, sí queremos regalar las playeras, no fue nada más como ahí de, ay, se van a llevar una playera, uh-huh. y pues así de, ay, si la ganó Misael de Osuna, que nadie conoce. No, entonces, pues hay que revisar qué show con eso.
Sí, ya en vivo vamos a buscarlo.
Sí, entonces, a ver si se reporta en este programa en los comentarios, sí. Para que me deje un correo en el que lo pueda contactar, porque pues, es el día de hoy y yo todavía no tengo así como algún comentario de él.
Sí, okay.
Entonces, si no, pues ya el siguiente Cartoon Cast volvemos a rifar la playera, ¿no?
O una
ahí platicamos en el staff, ¿qué haríamos?
Ya platicamos ahorita afuera de
exacto, si la rifamos
sí, o no la, la repartimos. Quiero decir, ahí lo platicamos en el staff.
Sí, porque, a ver, nada más como comentario final de este tema, a ver, déjame ver el video. Uh-huh. Según random.org, el segundo lugar habría sido, a ver, aquí está.
Yo digo que mejor te da rifa ya.
Yo también creo, porque si no sería...
Sí.
A ver.
Sí, o sea, a nuestros nuevos reescuchas.
Televidentes.
Porque mira, después de ella, de él seguía Yesenia Barajas, prueba 16. Bueno, eso es una cosa que metió ya doy mal. Uh-huh. Que era Yesenia Barajas, pero...
Pues si Jessica nos vuelve a ver en el próximo programa, vuelve a concursar y puede que...
Ándale, mira, vamos a hacer esto. Me late esa cash. Mira, no, si Yesenia escucha este programa y se reporta porque era el segundo lugar, pues ya se la lleva. O sea, si de aquí al siguiente programa Yesenia pide su playera en los comentarios. O sea, la forma es que en el comentario me deje un correo, porque a mí me puede mandar un correo quien sea y decirme, ah, yo soy Yesenia Barajas. No, o sea, desde su usuario.
Desde su INE.
Para... desde que de su INE, sus medidas, que desde su usuario deje un correo en el que le puede escribir, uh-huh, y ya me pongo yo de acuerdo con ella para enviarle el paquete. Si para el siguiente Cartoon Cast Yesenia tampoco se reporta, ya a volar y nos vamos a este, nos vamos,
sí,
a volver,
o sea, con que... eso vemos este también de que quiénes son constantes en nuestras transmisiones y pues le damos oportunidad, ¿no? De que pues ya el estuvo único en el concurso.
El zorrito, que además está en dos sorteos. Ya el zorrito se la merece por paciencia, pero no. Pues esto es de la suerte, entonces te digo, en la suerte sería Yesenia Barajas la que sigue de Misael 2-1. Entonces sí, si ni Misael ni Yesenia se reportan para el siguiente programa, el primero que se reporte se lleva la playera. Y si no, pues ya hacemos otra vez el sorteo entre los que quedaban. Uh-huh. Y ya. Nada más es eso. Entonces, un abrazo, buena vida, larga prosperidad, chalala. Uh-huh. Y ya, esto. Este fue mi participación en el Cartoon Cast.
Muy bien. Y ya para terminar, yo soy Enrique CD, me encuentran en las redes sociales como Enrique CD.
¿En tu casa?
En mi casa igual. También me encuentran en Facebook y en Twitter como Enrique CD. Ahí luego nos conectamos y todo. Y ya esperemos que la otra semana ya esté esta versión subida al YouTube. Y dejen los comentarios de cómo, de qué opinan, de qué cosas fallan. O sea, no, nadie se cumplió nada. Yadamón,
oye, que le dejen mensajes de apoyo a Yadamón. Ajá.
Yadamón está ahí en las sombras como bata.
Todos somos Yadamón. Hi, Yadamón.
Hi, Yadamón.
Hashtag todos somos Yadamón.
Yado forever.
De veras. Y si nadie se reporta, el hashtag para participar va a ser hashtag todos somos Yadamón.
Ándale, me late. Y ya, si sí, para el siguiente cartón nadie se reporta.
Así pues, es.
Cancina.
Que le dejen un mensaje acá de recuperación del Yado.
Sí, pero muy bien.
Que se sienta nut. Buena vibra.
Exactamente.
Unas nut en personal en su Instagram.
Le manden nuts para que se anime.
Nuts, pero puro sabes, caballero.
Sí, pues como le gusta, claro.
Puro caballero.
Sí, ya no,
mañana es no. Su Twitter todo lleno de.
¡Ah, bien!
Ya despídenos, Kike. Bien,
eso fue todo. Fue la misión de. No me acuerdo qué número fue. De Shrek. De Shrek precipitado. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima en el Cartoon Cartoon. Catucas.
Súbete al leva, Kike.
Saludos.
Súbete, vamos, oye, vamos.
Tendrá que subirse.
Dale, bye, gente.
Besitos. Gracias por escucharnos.